Debates en Libertad, con Javier Somano.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Debates en Libertad. El sargento Manuel Agudín Perrino y la soldado Nigiret Pineda Marín son los dos últimos militares españoles caídos en la guerra de Afganistán. Y van 96. Desde luego, desde aquí lo que queremos es hacer llegar a sus familias y a sus amigos nuestro máximo respeto, agradecimiento y, por supuesto, el recuerdo. Y también de los heridos, que a veces nos acordamos poco de ellos. Algunos con amputaciones severas por la guerra de Afganistán. Pero hoy no vamos a hablar solo de la participación de los casi 1.600 efectivos españoles destacados en la guerra de Afganistán. Ya van tres veces que digo guerra para intentar, por lo menos, que quede claro que es una guerra. El gobierno no lo quiere admitir. Digo que no vamos a hablar solo de eso porque creo que antes hay que aprender muchas cosas. Ya saben que en este programa tratamos siempre de aprender, y hay que aprender qué es Afganistán, qué significa Afganistán. Y significa muchísimas cosas. Para empezar, es un país casi sin Estado, a lo mejor incluso sin Estado, sumido en la guerra, pero que salpica al mundo entero. Si nos fijamos en sus fronteras, entenderemos a primera vista por qué hay una complejidad enorme estratégica en Asia Central, con la presencia de Afganistán. Luego veremos algunos mapas, pero basta con mirar a sus vecinos del este y del oeste, Pakistán e Irán, que abrazan a Afganistán también por el sur, o las tres ex repúblicas soviéticas al norte. Cerquita China, no tan cerca, pero también la India. Es decir, que la zona es como para no entenderla. Sabemos algo de ella por las últimas noticias, pero en realidad hay bastante desconocimiento. Vamos a intentarlo. Si conseguimos asimilar esto, la estrategia, la importancia geográfica de Afganistán, entonces intentaremos pasar a comprender quiénes eran, quiénes son y qué papel tienen los talibán, el plural de talib, que significa estudiantes, o por ejemplo, qué significan los señores de la guerra, o la enorme complejidad étnica que, como dice Ahmed Rashid en su libro de los talibán, burbujea bajo el suelo de Afganistán y en realidad de toda Asia Central, porque también eso es importante para comprender lo que sucede. Nos preguntaremos también por Arabia Saudí y, por supuesto, por Estados Unidos. Algunos incluso se preguntarán por la CIA y por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Algunos autores dicen que ahora hay otra guerra, esta no tan fría, y que los bloques son distintos y que uno de ellos pudiera estar en Asia Central. Solo si llegamos a esto, a comprenderlo, entonces podremos ocuparnos de algo más actual, que es la guerra, que comenzó en el año 2002 tras el 11 de septiembre, y podremos preguntarnos por el comportamiento del actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que hace el anuncio de aumento de tropas y de su retirada el mismo día. Y a los cuatro vientos, quizá estamos ante una de las primeras guerras que se pretende ganar sin una victoria, o a lo mejor no quiere ganarla, o a lo mejor se está ganando y no depende de Barack Obama. Hay algunos que dicen que Afganistán puede ser el Vietnam de Barack Obama. Pero mientras todo eso sucede, lo que no cabe duda es que seguirán cayendo militares, y no militares, civiles, porque en Afganistán ya no hay demasiadas reglas en la guerra. Hay muchos nombres propios, hay muchos términos de geoestrategia, muchos hechos históricos y otros actuales, e incluso podemos hablar de estrategia militar, aunque eso no sea nuestro campo, para comprender lo que puede pasar. Ahí es donde también nos ocuparemos, por supuesto, de la presencia española en Afganistán. Pero, en fin, son muchísimos asuntos los que tenemos que abordar, así que dejamos de perder el tiempo y presento a nuestros invitados de esta noche. David Cantalapiedra, que es profesor de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, que estuvo hace poco también con nosotros aquí en Es la Noche de César. Muy buenas noches.
Buenas noches, David. Muchas gracias por la invitación.
Si se estudia suficientemente Asia, o solo cuando es primera plana.
Deberíamos estudiar mucho Asia, porque el centro de los asuntos mundiales ha girado hacia Asia, claramente. Entonces deberíamos de cada vez enfocarnos más y... Antes se decía que cuando Francia estornudaba, Europa se constipaba. Sí. pues esto se podría hacer la comparación. Ahora todo lo que pasa en Asia influye en todo el mundo. Deberíamos de enfocarnos más y sobre todo también en el tema de Asia Central y lo que tiene que ver con Afganistán, porque gran parte de los asuntos mundiales se están dirimiendo allí.
Gracias por estar con nosotros, David Cantalapiedra. Saludo ahora a Enrique Navarro. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Presidente de la consultora IC2 Portfolio. Fue asesor en defensa de los gobiernos de Aznar y es analista de defensa del grupo de estudios estratégicos GES. Si podemos hablar algo de estrategia también estará muy bien, porque de repente capturan a Bin Laden, dan muerte a Bin Laden y todo el mundo lo sabe todo sobre los talibán, ¿no?
Sí, no, parece como que todo obedece a una estrategia y luego cuando bucea uno se da cuenta que las cosas muchas veces ocurren por casualidad y que precisamente la ausencia de estrategia ha sido una de las grandes notas definitorias de este conflicto, ¿no? La improvisación, la adaptación al medio con mucha rapidez, como decías, los cambios. Yo creo que la ausencia de una estrategia clara ha sido sin duda una de las notas definitorias y de las causas seguramente de esta retirada que, por mucho que no la quieran vender, sabe a derrota, ¿no?
Estamos casi en el mundo de las grandes, pequeñas casualidades que hacen,
sí,
grandes, que hacen historia.
Correcto.
Jonathan Swift o alguno de estos, ¿no?
Seguro que sí, ¿eh?
Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Y vosotros. Don Ignacio Prieto, muy buenas noches. Nos acompaña por segunda vez,
la otra vez.
Precisamente hablando de Bin Laden y también de algo que tocaba de Afganistán, coronel en la Reserva del Ejército del Aire y especialista, como pudieron comprobar todos nuestros oyentes, en el Islam cultural y político. Ha sido profesor visitante en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ha sido consejero de las embajadas de Israel, Irán, Turquía, Venezuela, Francia e India. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Hay muchas novedades desde entonces. Sí. Ahora a lo mejor les tendré que preguntar también
se ha acelerado la cosa.
Si vive o no vive el Mullah Omar, porque ya se dice también de todo sobre él, ¿no?
Yo creo que está vivito y coleando.
Vivito y coleando, ¿verdad? Sí. Bueno, se encargaron precisamente los talibán de decir que así era. No sé si eso será así, pero de todas formas nosotros podemos continuar incluso con esa incógnita. Como hacemos toda la semana, nos vamos a ir a la redacción para que Luis Fernando Quintero nos haga algún resumen. Luis Fernando, yo no sé si vas a llegar hasta Gengis Khan, porque te pedí una cronología y me da miedo cuando haces cronologías, porque en este asunto nos podemos remontar hasta donde queramos, pero te lo voy a preguntar aquí, ¿hasta dónde nos vamos a remontar esta noche?
Más o menos hasta la década de los 90 nos vamos a remontar. Buenas noches, Javier. En el resumen de esta semana simplemente vamos a repasar lo que han sido las últimas décadas de Afganistán desde la salida de los soviéticos prácticamente hasta nuestros días. Limitando con Pakistán e Irán en dos terceras partes de su línea fronteriza, Afganistán ha sufrido más conflictos que años de paz durante las últimas décadas. Después de liberarse de la ocupación soviética con la ayuda de Estados Unidos, se firman los acuerdos de Ginebra en 1988, que establecían la salida de los soviéticos, pero no instauran ningún tipo de gobierno provisional en el país. Hasta 1992, las distintas tribus y clanes apoyados por Estados Unidos y Pakistán, y lo que quedaba del régimen soviético que representaba Mohammad Najibullah, siguen enzarzados en una guerra que no termina hasta la desintegración de la Unión Soviética. Esto precipitó el hundimiento de Najibullah y los suyos. En 1992, a partir de ese momento, se produjo un vacío de poder y se desató una guerra civil entre más de 20 tribus. Lo que quedaba del núcleo del Estado, que era el ejército, se deshizo en motines étnicos. 1994. El país está dividido en feudos regionales comandados por señores de la guerra, especialmente en el sur de Afganistán y en Kandahar. La aparición con fuerza del grupo talibán abrirá un nuevo conflicto de orden ideológico y religioso. Los talibán logran polarizar de nuevo el conflicto en dos bandos, ellos contra la Alianza Norte. En poco tiempo logran hacerse con una amplia zona en el país. 1996. Los talibán toman Kabul en una victoria total y establecen un gobierno fundamentalista basado en la llamada ley islámica o sharia. Con el apoyo de Pakistán, los talibán controlan casi todo el país, estableciendo un régimen islamista. Arabia Saudí es otro de los principales socios de los talibán. Durante la invasión soviética, los saudíes financiaron a los mujahidines afganos y fueron los petrodólares saudíes los que favorecieron la instauración de un gobierno talibán en Afganistán que contrarrestara la revolución chiita en Irán. Osama Bin Laden proclamó en 1998 la fatwa: todo musulmán debería matar a norteamericanos y sus aliados. 2001. Tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, una coalición internacional entra en el país y derriba al régimen terrorista y fundamentalista de los talibán. Diciembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó la creación de una fuerza de la OTAN que asistió al gobierno del presidente Hamid Karzai a establecer la dirección de autoridad de la nación. En la actualidad, ni los esfuerzos de la OTAN ni las tímidas acciones de Karzai han conseguido estabilizar del todo el país, que se encuentra inmerso en una situación de guerra. Obama ha anunciado que en 2014 las tropas norteamericanas habrán salido del país.
Pues muchas gracias, Luis Fernando. Luego les leo algunos detalles de la Sharia, para que sepan lo que significa. Algunos detalles reales que les han afectado a los afganos y que vienen recogidos en el libro de Ahmed Rashid, Los Talibán, porque merece la pena. Pero vámonos al cuarto de mapas, para intentar comprender alguna cosa. Evidentemente, Irán y Pakistán al oeste y al este, y en el norte las tres repúblicas soviéticas, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. Hablábamos antes de la complejísima amalgama étnica que hay, y yo creo que este es uno de los puntos de partida para conocer qué es Afganistán. Ahí tenemos un mapa en el que además tenemos colocadas en algún momento donde han estado bases españolas y de las que hemos tenido noticias en las últimas semanas de ataques. Luego ya también distinguiremos entre lo que son actos de guerra y lo que son ataques terroristas, en lo que también están muriendo civiles. Profesor, un primer acercamiento a esa zona geoestratégica en la que está Afganistán.
Yo siempre, y me gusta incluir también el tema de las relaciones Pakistán-India, que es un tema que se suele dejar un poco al lado, pero que en gran medida yo soy de la opinión de que tiene gran importancia y es uno de los factores importantes en todo lo que está pasando allí, ¿no? El tema de la partición, el tema de Cachemira, la búsqueda por parte de Pakistán de profundidad estratégica, buscando un gobierno, como se ha explicado antes, un gobierno aliado en Afganistán. Eso es uno de los factores que hay que tener en cuenta, y hay que tener la visión de que no se puede comprender el tema de Afganistán sin cuál es la política de Pakistán. Y lo que ha estado haciendo Pakistán ahí prácticamente de la guerra con los soviéticos. Ese yo creo que es uno de los factores más importantes, y hasta cierto punto la solución del problema de las relaciones entre Pakistán y la India ayudaría bastante a solucionar el problema de Afganistán. Eso es, incluso eso se puede ver incluso en la época de la administración Bush, cuando se intenta ayudar a que haya unas negociaciones, el llamado diálogo omnicomprensivo entre India y Pakistán, para que se empiece a intentar solucionar el tema de Cachemira y los pakistaníes al menos puedan empezar a pensar en la solución del tema de Cachemira con la India, y que eso pudiera ayudar a la solución del tema de Afganistán. Dado que esto no es así y que estamos en un impasse, yo creo que el tema es muy complicado, y es uno de las, con otros factores que vamos a ver aquí hablando, es uno de los temas claves para comprender por qué los americanos han decidido retirarse.
Bueno, pues ahí ha habido un silencio porque me ha llevado directamente ya a otro bloque en el que quiero ocuparme de eso, pero sí. Ese punto de partida, por supuesto, lo tendremos en cuenta, don Enrique.
A ver, yo creo que debemos remontarnos, como decíamos, muy atrás, ¿no? Porque debemos recordar que por Asia Central y por Afganistán pasaba la principal ruta de comercio en la Edad Media, y debía ser una zona tan complicada de pasar y por la cual hacer comercio, que Cristóbal Colón decidió dar la vuelta a la Tierra por el otro lado buscando una alternativa. Cuando se descubrió esa alternativa, Afganistán desapareció de la faz de la geografía durante cientos de años. Nadie sabía dónde estaba Afganistán, hasta que un día vimos que unos tanques entraban en un país que no sabíamos bien qué hacían allí los rusos. Entonces, bueno, entró, diríamos, en la historia en un momento crítico, que era el final de la Guerra Fría y el final del régimen soviético, ¿no? Entonces pasamos a tener una especie de guerra idealista, en la cual unos pobres afganos invadidos por el terror rojo, con tanques y con aviones, se defendían como podían, ¿no? Entonces convertimos a esos guerrilleros o luchadores de la libertad como en un ejemplo, ¿no?, de lo que era la resistencia al comunismo, ¿no? Y claro, los pusimos en un listón tan alto que luego bajarlos ha costado mucho, porque se creyeron que estaban ahí arriba, ¿no? Y efectivamente, no podemos negar, y hay muchos antecedentes y mucha información de cómo Estados Unidos ayudó en una época en la que el único enemigo que tenía Estados Unidos era Rusia, y acordémonos que también durante la época del franquismo, cómo se decía que a ver si los árabes por fin acababan, todos los árabes que vivían en la República Soviética se iban a acabar con el comunismo, ¿no? Como
sí,
si,
claro.
si eso fuera la salvación del mundo, ¿no? Entonces...
Pero se reclutaron miles y miles y miles.
Claro, correcto.
Aparentemente, ¿no?, con ese objetivo, luego.
Claro, correcto, ¿no? Pero entonces yo creo que aquí pasó que empezamos a conocer toda la gravedad de lo que estaba ocurriendo allí. La llegada de los talibán volvió otra vez a tenerlos en el centro por su forma de gobernar y de actuarse. Seguramente no tan mal vista en muchos países árabes, pero que a ojos occidentales, después del gran esfuerzo que se había hecho en apoyar la guerra contra los soviéticos, nos encontramos que los que habíamos dejado en el gobierno eran precisamente casi peores. Y de ahí vino ya pues lo que era lógico de esperar, que era los servicios pakistaníes, el terrorismo internacional. La coctelera realmente pues se convirtió en algo explosivo que acabó pues con el 11 de septiembre y con la guerra de Afganistán, ¿no? O sea, realmente ha sido la conclusión a 30 años de un conflicto que no solamente no se ha resuelto, sino que primero se azuzó y a segundo lugar ahora ha habido que calmarlo. No parece que eso vaya a cambiar, pero bueno, en eso es en lo que estamos, ¿no?
Coronel.
Pues me voy a permitir matizar un poco lo que ha dicho el profesor Navarro. Realmente Afganistán está en el mapa de Occidente desde el siglo XIX. En el siglo XIX el choque entre los imperios británico y zarista se produce justamente sobre Afganistán. El imperio británico tiene que luchar y perder tres guerras afganas para decidir que, bueno, mejor es salir de Afganistán y tratar de controlarla por otros medios que por medios estrictamente militares. Y también respecto a la cronología que ha preparado Luis, creo que le falta una década. O sea, la década clave para todo lo que estamos viviendo en la actualidad es la década del 80, cuando se produce, digamos, el reclutamiento de los elementos tribales de Afganistán para luchar contra el régimen soviético. Ahí es donde se produce la intervención saudí, ahí es donde se produce una canalización increíble de fondos norteamericanos, saudíes, y de, digamos, una parte fervorosa del Islam y del Oriente Medio. Kuwaitíes, emiratíes, qataríes, los WAF, es decir, las fundaciones religiosas
de Asia, de África,
canalizan fondos simplemente para ayudar a esa lucha contra un invasor que trataba de poner el pie, incluso la bota, encima de un trozo muy importante de Dar el Islam, de la tierra del Islam. Entonces, nosotros quizá en ese momento no conocíamos esa parte de la historia, pero esa es la parte de la historia que condiciona y refleja lo que ha ido pasando posteriormente. O sea que, en mi opinión, en el siglo XVI no hay que olvidar que Afganistán es el origen de dos dinastías imperiales en India. La dinastía de Mahmud de Garb y la dinastía Mughul. Y algunas ramas de la dinastía Timúrida ocupan durante cierto tiempo un papel protagonista en el Indostán. El Indostán es también Pakistán y es también buena parte de la India, excepto la India del Sur. Es decir, que en mi opinión Afganistán ha sido importante, muy importante, por lo menos desde el siglo XVI.
Bueno, pero sí que podemos convenir como punto de partida, entonces, década de los 80,
ocupación es clave,
soviética, y la reacción, y claro, una ecuación sencilla que se hacen ellos es, si la yihad afgana es capaz de acabar con los soviéticos, ¿por qué no acabar también con los Estados Unidos?
Naturalmente.
Con Occidente, ¿no?
Digamos que incluso los soviéticos eran más contiguos que los norteamericanos o que los europeos. En aquel momento la Unión Soviética tenía frontera directa con Afganistán. Claro. Entonces, que se vean obligados la segunda potencia o la primera más o menos deteriorada de la época se vea obligado, después del esfuerzo de guerra que hace, y además posiblemente con una ferocidad que nosotros los occidentales no hemos utilizado en Afganistán. Se ve obligado a salir con el rabo entre las piernas y además eso cataliza una reacción política que lleva a la caída del muro de Berlín. O sea, es muy importante.
Claro,
o sea,
claro.
¿Qué capacidad, digamos, abrasiva tiene el mundo afgano?
Bueno, pero nos encontramos entre los escombros de ese muro de Berlín y con ese componente afgano, David, Enrique. Hombre, se pueden apuntar una lista enorme de errores de Estados Unidos en su estrategia contra la Unión Soviética en este caso, porque los flujos de militantes sí. antisoviéticos que se creen anticomunistas, que el propio Bin Laden habla de un anticomunismo contra los soviéticos hasta que se dan cuenta sí. de que eso lo pueden utilizar en su contra, marcan una nueva guerra fría, digo, no tan fría, al estilo de la que describe Samuel Huntington, que dice que la guerra fría ahora es después de la ocupación soviética, la del Islam y en concreto, que podría partir desde Asia Central.
Pero fíjate, yo siempre pongo el año 79, que es la invasión soviética. Hay un contexto general, que es el contexto de la Guerra Fría. Y hay otra situación de la que nos olvidamos, que es un detonante muy importante de por qué los norteamericanos van a empezar a ayudar a los mujahidín a través del régimen pakistaní del general Zia, que es la toma de poder, la caída del Shah. Eso desbarata toda la política exterior de Estados Unidos en Oriente Medio. El principal aliado de Estados Unidos desaparece. Inmediatamente los soviéticos aprovechan y invaden Afganistán. En la reminiscencia de lo que hablaba antes el coronel, del gran juego entre británicos y rusos, esa búsqueda que tienen siempre los rusos de intentar llegar al Índico, inmediatamente los soviéticos aprovechan. Entonces entran en Afganistán. En un momento en el que todavía no estaba claro que el poder quedara totalmente en manos de los ayatolás, sino que todavía había partidos de izquierda en Teherán que podrían ser parte de ese futuro gobierno. Y entonces, claro, los americanos, ¿qué hacen? Buscan aliados, que son los saudíes. Los saudíes no quieren un gobierno chií en Irán, y entonces todos se unen a ayudar a los pakistaníes, que tienen sus propios problemas con los indios, en ayudar a los pakistaníes, ¿para qué? Vamos a acabar con los soviéticos. También hay que pensar que la India es amiga en ese momento de la Unión Soviética.
Claro.
Y bien, hay que comprender todo este contexto general, que es de Guerra Fría, por lo que se produce la intervención. Y claro, en el año 85 yo soy de la opinión de que si no hay una intervención de Estados Unidos y de Pakistán, los mujahidines hubieran sido aplastados. Totalmente aplastados por la máquina de guerra. Porque lo que decía el coronel, es brutal la represión soviética. Es más, cuando ellos se marchan de allí, vuelan puentes, infraestructuras, el país queda desolado.
De hecho, una de las consecuencias de esa política de tierra quemada es el cargarse cultivos y que después los afganos planten la amapola adormidera, que se convierte en el grueso del PIB de Afganistán y que lo convierte en, lo decías con César Vidal, prácticamente en un narcoestado, ¿no? O sea que esas consecuencias quizá no se prevén, ¿no? Pero en este escenario en el que estamos, el comercio de Kalashnikovs y de dinero fluye directamente desde Estados Unidos, indirectamente desde Arabia Saudí. ¿Qué papel juega Irán en ese momento?
Hombre, los iraníes pues no ven con muy buenos ojos que se instale un gobierno amigo de Pakistán, pero Arabia Saudí lo que va a buscar es eso. Estados Unidos tiene otra idea, ¿no? De apoyar a los mujahidín porque les conviene machacar a los soviéticos en un intercambio de decir, yo tenía mi Vietnam, lo vas a tener tú también.
¿Se financian los campos de entrenamiento en las madrasas o se financian los campos directamente Estados Unidos, Pakistán, o eso es una cosa autóctona?
Yo puedo responder.
Sí, cómo no.
No, vamos a ver. Hay al menos tres vectores de financiación. Un vector saudí, puramente, pactado entre norteamericanos y saudíes y canalizado a través de los servicios de inteligencia. El ISI. Es, digamos, la punta del iceberg. Debajo están los servicios saudíes del príncipe turquí y detrás están los norteamericanos, que paradójicamente, sobre todo desde el punto de la CIA, tuvieron bastantes problemas de conciencia para empezar a financiar a los yihadistas afganos. ¿Cuáles fueron esos problemas de conciencia? El temor de que una potencia como la Unión Soviética tratase de compensar esa agresión supersticia soliviantando otras zonas geográficas, el Oriente Medio, y poniendo difícil la gran política de Estados Unidos. De tal forma que la CIA, solo de forma muy paulatina, se fue convenciendo de que no había reacción por parte soviética. Ahora, digamos, con visión retroactiva,
sí, con perspectiva,
sabíamos que la Unión Soviética estaba en pleno declive. Claro. Pero entonces los analistas norteamericanos eran incapaces de pensar y advertían continuamente a su liderazgo político de que cautela, cautela. De hecho, hubo enfrentamientos muy serios entre el jefe de la CIA en Rawalpindi y el general Ziaul Haq, que además era un fervoroso musulmán, más que fervoroso, era un verdadero talibán, ya según lo denominaríamos hoy, pues urgía a la CIA que se implicase más, que mandase armas de mayor nivel, de mayor efectividad, de mayor letalidad, de que construyese infraestructura, etcétera. Entonces tenemos el dinero saudí, que digamos era el que más visible. Después el dinero de los WAF de diversas partes del mundo musulmán, pero básicamente del más rico, que era la parte del Golfo Pérsico. Y finalmente la aportación paulatina de norteamericana, que en principio fue prácticamente una iniciativa de diversos estratos de la CIA, pero que finalmente se convirtió en una acción política. Hubo un senador norteamericano, cuyo nombre ahora no recuerdo, pero que además ha hecho una película estupendamente, que obligó a la CIA, a través del Comité de Exteriores de Estados Unidos, de incrementar 10 veces la aportación financiera hacia los talibán, bajo un criterio realmente cuantitativo completamente concluyente. Él decía, cada dólar que ponemos en Afganistán nos ahorramos en armamento de alto nivel para confrontar a la Unión Soviética en escenarios estratégicos, nos ahorramos prácticamente 80 centavos de cada dólar. Claro, si ponían 20 centavos y conseguían los mismos efectos que con una presión en inversión de armas, despliegue militar, etcétera, etcétera, era un negocio redondo. Y convenció a sus compañeros de las cámaras para que fuesen multiplicando de los años 84 a los años 86, prácticamente se multiplica por 5 el dinero invertido directamente por norteamericanos, aparte de mejores armamentos. Por ejemplo, los Stinger llegan en una fase bastante tardía, pues que hasta ese momento no tenían confianza de que esos Stinger, pero al final estaban derribando helicópteros soviéticos de una forma pavorosa para los soviéticos, que ya no se metían en los valles.
Armas nuevas, además, que te permitían
huir. Pero construcción de infraestructura, el propio Bin Laden, la familia Bin Laden.
Eso ya, es claro, la aportación del príncipe, ¿no?
Varios de los túneles en la zona del hogar de una de las provincias afganas, para albergar las cantidades de armamentos, de material, de avituallamientos empezó a canalizar hacia el teatro de operaciones afgano.
Pero ¿cómo elige en esos momentos Estados Unidos al aliado dentro de Afganistán? Porque dice, pero los talibán no están ahí.
No están,
con un número de teléfono, claro. Llámenos. Hay señores de la guerra, están los pastún.
Si me permite. En el mundo afgano, la presencia soviética era verdaderamente abominada. Abominada por prácticamente todos los que no vivían dentro del Partido Comunista que controlaba Najibullah, que se había liquidado a Babrak Karmal, otro comunista, pero de otra tribu, y segundo, de otra convicción ideológica, ¿no? Pero prácticamente, excepto los que estaban en el poder en Kabul, todos los demás abominaban la presencia soviética.
Pero entonces, lo de los talibanes es una iniciativa, es motu propio de los talibanes.
Los talibanes,
aquí estamos nosotros.
Hasta ahora sí. no hay talibanes.
Por eso, hasta ahora no.
Afganos, claro. Verdaderamente irritados por la presencia de una potencia extranjera.
Correcto.
Lo mismo que había estado irritado por la presencia británica, estaban ahora reaccionando de la misma forma.
Exacto.
Contra un invasor. Entonces, el activar por medio de inyección económica e inyección, digamos, armamentística, esa irritación, pues realmente no era ninguna maniobra maravillosa, era casi natural.
Sí, lo que hace es un diputado americano, Charlie Wilson.
Charlie Wilson,
que es el representante por un condado de Texas. Lo que hace verdaderamente es aplicar la llamada doctrina Reagan, que se pone en marcha en Sudamérica, pero que también se pone en marcha allí, es ayudar a los Freedom Fighters, y los mujahidines en ese momento eran Freedom Fighters. Entonces lo que hace
Estados Unidos, Freedom Fighters.
Claro. Entonces lo que hacen es canalizar toda la ayuda militar sin intervención militar norteamericana, porque tienen todavía síndrome de Vietnam, y lo que hacen es decir, bueno, nosotros damos dinero, entrenamiento, y es lo que vamos a hacer, y vamos a luchar contra los soviéticos utilizando la famosa doctrina Reagan. Y lo que hace Charlie Wilson es eso, conseguir que sus compañeros cada año incrementen el presupuesto dado. ¿Por qué? Porque, como decías muy bien, porque te cuesta 20 centavos el estar derribando MI-24 soviéticos, que son los mejores helicópteros de combate que tenemos los soviéticos.
No, es que hay
del mundo.
Hay un momento en el que efectivamente se hacen con no sé cuántos MIG y con helicópteros. Claro, eso ya no era un Kalashnikov.
Para un teatro de operaciones como el afgano. Ni entonces ni ahora es la solución. Los helicópteros de grandes prestaciones, sí.
Con un 75% del territorio que es montaña, de todas formas, encontrarte con 4 o 5 MIG no está mal, así de repente, ¿no?
Hacen ruido, pero pero
presumes. Lo digo porque antes estabas como mucho con el Kalashnikov y poco más, ¿no? Sí. O sea que eso también es importante. Y luego lo cuenta Aznar Rashid, y eso que este libro está escrito precisamente antes del 11S. De hecho, las mayores agresiones son las de las embajadas de Tanzania, de Kenia, etcétera. Pero dice, entre 1982 y 1992, unos 35.000 radicales musulmanes de 43 países islámicos de Oriente Medio, África del Norte y Oriental, Asia Central y Extremo Oriente, tuvieron su bautismo de fuego con los mujahidín afganos. Luego, por supuesto, formación en las madrasas, etcétera, etcétera. Y todos influidos por la yihad, y se forma ese movimiento. Tenemos que hacer una pausa publicitaria ahora, pero ahora lo que me interesa saber después es el talibán, el movimiento talibán, de dónde sale y, sobre todo, cómo consigue tener, aunque lo digamos entre comillas, un ejército, y de dónde consigue sacar todo, y cómo es visto por los afganos, porque los afganos es verdad que al principio les ven bien, hasta que empiezan a leerse las sharías, hasta que empiezan a ver que prohibida la música en la radio, que hay que ponerse barba y no se la puedes cortar, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que eso también cambia un poco la cosa, ¿no? Bueno, hacemos un breve descanso y seguimos metidos en harina con los talibán, y luego ya nos iremos a Obama y a España.
Debates en libertad con Javier Somano.
Bueno, pues ya estamos de vuelta y lo prometido es deuda. Vamos a enterarnos de lo que son los talibán. Digo los talibán o los talibanes. Bueno, talibán es plural, pero para entendernos podemos decir los talibanes. Y yo aquí lo mejor es que me calle y que deje hablar a los que saben. Leyendo libros, viendo cosas, te das cuenta que hay en varias épocas, eso es cierto, de unos primeros talibán y unos siguientes talibán, que son los que estamos sufriendo ahora. Coronel.
Para precisar, del principio tenemos que hablar de tres épocas. Los yihadistas, que son los que luchan contra los soviéticos, donde habría
los yihadistas, al principio, sí.
Digamos, más o menos motivados por cuestiones religiosas, pero en casi todo era una lucha de liberación nacional. Posteriormente, tras la expulsión de los soviéticos, bueno, pues hay un vacío de poder, y los vacíos de poder se llenan. En Afganistán, ¿cómo se llena un vacío de poder? Luchando por el poder. Que es donde surge los señores de la guerra y una guerra civil que prácticamente lleva casi los seis primeros años de la década del 90. En esos seis primeros años, a partir del 94, empieza a asomar la cabeza el movimiento talibán. El movimiento talibán prácticamente está formado, en primer lugar, por refugiados afganos en Pakistán que se han radicalizado desde el punto de vista religioso en las madrasas que se establecieron.
O sea, son estudiantes, por decirlo de alguna forma, estudiantes coránicos.
Pero hay que pensar que una madrasa no es solo un lugar de estudio.
No, no. Tenemos amplia experiencia de lo que consiguen las madrasas.
Hay que imaginar que había 2 millones de refugiados, o 3, no se podían contar. Refugiados afganos a lo largo de la frontera afgana, pero en territorio pakistaní. Que en Pakistán había un general absolutamente radicalizado, que era el general dictador Zia ul Haq, que promovía la construcción de las empresas, que favorecía la canalización de fondos de cualquier rincón del país en favor de esas madrasas que tenían la función de hacer supervivir en mejores condiciones a los refugiados, de adoctrinar a estos refugiados y de invitarles a que se uniesen a la yihad. Es decir, que en principio son afganos, pero adoctrinados en Pakistán. Y que viene. Y con ello vienen también una serie de afganos, también de pakistaníes, que se quieren unir a la yihad. La mayor parte de las penetraciones de esas fuerzas talibanas iniciales se producen por las provincias del sur. En las provincias del sur hay una mayoría pastún. La mayoría pastún, en Pakistán hay 42-45% de pastún, es una etnia de una ferocidad proverbial. Es una etnia sometida a un código de honor terrorífico, el más duro que yo conozco en el mundo. Prácticamente la sharia es una forma dulce de entender,
es una broma, ¿no?,
de entender la vida con respecto al pastunwali, que es su código de honor. Con lo cual, en principio, sobre todo en las provincias del sur de etnia pastún, la radicalidad talibán no se nota. Incluso lo que hace es poner orden en ese caos de señores de la guerra, de clanes, de tribus que pelean entre ellos. Y de pronto se obligan a pelear todos para la misma cosa, es decir, para talibanizar, para conseguir que el Islam que ellos invocan pueda conquistar, digamos, lo que es Pakistán, lo que es Afganistán. Es decir, ¿cuándo empiezan los talibanes a tener una reacción negativa? Cuando llegan a algunas ciudades, o sea, a las zonas urbanas, sobre todo a Kabul, pero también
Kandahar, por ejemplo.
Y sobre todo cuando empiezan a enfrentarse a etnias que no están sometidas al código tribal pastún, y sobre todo que han sido siempre agredidas por la mayoría pastún, que son uzbecos, que son tayikos, que son hazaras, que son aymak, ¿no? Es entonces cuando empieza a haber reacción, pero sobre todo en las ciudades. El mundo rural prácticamente lo que quería era paz, cultivar, y que los señores de la guerra no se convirtiesen en una losa sobre su ya de por sí difícil existencia.
Y de todo este escenario, Estados Unidos tampoco se estaba dando mucha cuenta de lo que estaba sucediendo.
Claro, yo creo que primero Estados Unidos ha tenido un problema de comprensión de lo que es el mundo del Islam en general, ¿no? Yo creo que cayó Irán y no se enteró, pasó lo de Irak y no sabemos cómo pasó. Nunca ha sabido entender, quizá porque estaba en otras guerras, ¿no? Y de hecho, si desde un punto de vista quizá estratégico uno pudiera pensar que, digamos, ese pisón de acelerón que dio Estados Unidos en los 80 ante la situación casi ya de caída del régimen soviético, es decir, vamos a pisarle donde podamos porque esto es el fin, pues luego tiene algunos efectos poco perversos, ¿no? Entonces Estados Unidos, yo creo que en un momento vio una ventana de oportunidad sin darse cuenta de las consecuencias que podía traer, porque en ese momento no le preocupaban esas segundas consecuencias, ¿no? Pero lo que decía el coronel es muy interesante, en el sentido de que cuando llegan los soviéticos y hay una gran cantidad, 2 millones de refugiados en Pakistán, Pakistán descubre la gran oportunidad de volver a tener una influencia grande en Afganistán, que es preveyendo ese retorno de esos refugiados ya convenientemente adoctrinados.
Claro.
Correcto. ¿Por qué? Llega una guerra civil en la cual Afganistán, que como decíamos es el campo de juego donde todo el mundo quiere tener su pedacito a costa del otro, hindúes o rusos, etcétera, dice, si no adoctrinamos a esta gente y le damos una ideología, que es quizás lo que no habían tenido nunca en Afganistán, que era una estructura ideológica, una estructura mental de poder, porque era básicamente la ley de la selva, donde unos señores imponían sus reglas. Entonces le da un contenido ideológico y además le da una misión. Cuando retornan al poder, pues ya vienen absolutamente adoctrinados con una visión que es la de extender esa visión microcósmica al resto de países. Y por eso ahí nace realmente esa visión del terrorismo internacional como una estrategia global de destrucción de Occidente.
¿En qué momento tienen conciencia los talibán de que son ellos el centro principal de acción? Así como se dice que, por ejemplo, Bin Laden, al que no tenemos que relacionar con los talibán, Bin Laden, por decirlo de alguna forma, se enfada o rompe con Estados Unidos porque no le dejan participar tras la invasión de Kuwait, en la intervención en Kuwait, y se enfada, además de por las acusaciones generales de Clinton en aquellos momentos, que le acusa absolutamente de todo, algunos dicen que por tapar políticas internas, y Bin Laden se enfada. ¿En qué momento los talibán dicen esto es nuestro, vamos a pilotar esta guerra nosotros, y además formando un ejército que da miedo?
Eso es cuando, sobre todo, cuando reciben el apoyo de Pakistán, con cierta aquiescencia de la administración Clinton. Ellos quieren una estabilización, pero ya empieza a haber estas ideas de la política americana tras la Guerra Fría, de sobre todo ver las posibilidades de las empresas norteamericanas, petroleras y europeas en el Asia Central, cómo pueden funcionar los pozos en el Caspio, intentar crear toda una serie de pipelines en la zona y algunos proyectos de pasar esos oleoductos incluso a través de Afganistán. En ese momento yo creo que también los talibán se dan cuenta de la posibilidad que tienen de estabilizarse y de tener un régimen importante en Afganistán. Que es 95-96, y cuando ya toman Kabul y se hacen con el poder. El gran error de los talibanes es dejar que venga Bin Laden.
Eso es una aportación, al principio, me corregís por favor si me equivoco, al principio casi exótica de Arabia Saudí, que quiere un príncipe, no cualquier persona del campo al frente de la yihad o de lo que sea, quieren a un príncipe, y aunque no lo es, sí que es el más parecido, ¿no?
Se produce en la yihad contra los soviéticos. Claro. Estamos en otra fase. Otra fase, y complementando lo que tú has dicho, lo que los pakistaníes, simplemente traigo a colación cómo se defienden ellos de la actuación que han protagonizado en Afganistán. Los pakistaníes dicen, los norteamericanos nos han metido en este negocio y ahora se van y nos dejan aquí con este negocio. Eso fue así. Bueno, para hacer del mal el mal menor, lo que hicieron es intentar, a través de los contactos que habían desarrollado en la yihad con los soviéticos, pilotar al otro grupo. Inicialmente estaban apostando por grupos de los señores de la guerra, por ejemplo, como Hezmatyar, y de pronto vieron que Hezmatyar estaba enredado en una madeja de pugnas internas con su propio partido, con partidos afines, una serie de alianzas absurdas. Y dijeron, aquí hay que cortar con el pasado y vamos nosotros a crear una nueva dinámica. Esa nueva dinámica son los talibanes. Los talibanes que, como hemos dicho, reclutados, entrenados, adoctrinados en Pakistán y, por supuesto, armados, entrenados militarmente ya sobre el terreno, por pakistaníes y en batallas decisivas por una serie de tropas irregulares en las que los pakistaníes son expertísimos desde sus guerras con India, que de alguna forma refuerzan la capacidad bélica de los talibanes, que en una fase inicial es bastante débil y que en la primera batalla por Kabul tienen un descalabro realmente monstruoso, y solo es cuando después se reorganizan, se rearman ya posiblemente con unos instructores más avezados del lado pakistaní, cuando empiezan a convertirse en una máquina de guerra en general bastante superior a los restos de los señores de la guerra, ¿no? Entonces, la participación pakistaní es evidente y la apuesta pakistaní por los talibanes. Es decir, si consigo hacer de los talibanes el factor principal del mundo afgano y los talibanes me deben a mí lealtad, porque a la postre yo los he sacado de la nada, miel sobre hojuelas. De hecho, en mi opinión, para los talibanes, la primera ola talibán, su conexión con Bin Laden ha sido más un lastre que un apoyo. Si no hubiese existido Bin Laden, los talibanes hubiesen gobernado Afganistán desde el año 1996 o hubiesen completado su conquista de Afganistán en el 97 o 98.
¿Y el papel del Mulá Omar?
El Mulá Omar, antes has hablado de una fatua de Omar, de Mulá. Un Mulá campesino, como un cura de pueblo, no puede hacer fatuas.
Claro, claro. Fatua bueno, también. Pero él se pone el manto del profeta, ¿no?
Lo que consigue hacer el Mulá Omar es a clérigos suníes de superior categoría, de un nivel de jurisprudencia superior. En el Islam suní la categoría lo da la jurisprudencia. O sea, lo que han estudiado en grandes instituciones islámicas. Un cura de pueblo no puede ser un teólogo del Vaticano.
No, claro.
Entonces, el Mulá Omar es simplemente un catalizador de todo ese movimiento, un hombre posiblemente con un carisma bastante importante, un superviviente de la yihad contra los soviéticos y, por lo tanto, credenciales
tuertos y que fomenta
y que
un poco
sobrevivió porque resulta que de los Mulá Omar que lucharon contra los soviéticos posiblemente el 80% de ellos cayeron en la guerra
y que además alimenta mucho ya la parte de leyenda, es decir, que son estos picos que salen luego en los
periódicos. Lo que no sé es cómo los pakistaníes decidieron que el Mulá Omar era su caballo para esa carrera.
A eso me quería referir. Entre estos dos personajes y entre luego lo que sería Al-Qaeda, el Mulá Omar, etcétera, se dice siempre que los talibanes casi una sociedad secreta, se alimenta mucho que del Mulá Omar hay solo un par de fotos y no se sabe si son auténticas, etcétera, etcétera, que si mide 1,95, bueno, no, decían que 1,98 y no sé. Y alimentan esa especie de sociedad secreta. ¿Era sociedad secreta o simplemente no tenían una infraestructura ni les interesaba salir en ningún sitio y entonces no había manera de saber nada de los talibán?
No, en principio no había mucha información, porque además es que eso, como él está explicando muy bien antes, son gente que viene de las madrasas. Y gran parte de esa gente son huérfanos de la guerra de los soviéticos, que no tienen, además, esto es una cosa importante e interesante, que no tienen contacto con mujeres.
Cierto.
Y eso crea un perfil psicológico.
Pero ningún contacto.
Por lo menos campos de refugiados de entrada están segregados. Claro. O sea que no.
Si además que saben poco de sus tribus, que saben poco.
Esto es importante
de sus...
a la hora de hacer perfil psicológico.
Son desarraigados.
Los talibanes. Y todo lo que se mueve dentro de las madrasas pakistaníes.
Claro, claro.
Pero también yo quería añadir una cosa. Cuando llegan los talibanes al poder. Y hacemos énfasis otra vez en el tema de que es un error por parte de los talibanes esto. Porque no solamente viene Al-Qaeda, viene el movimiento islámico de Uzbekistán, vienen chechenos. Empiezan a acumular una serie de grupos terroristas y entonces, claro, empiezan a llamar la atención de Estados Unidos. Y claro, ya vienen los atentados sucesivos de Al-Qaeda en Tanzania, el USS Cole y, claro, por supuesto, el 11 de septiembre. Eso probablemente es el error estratégico de Al-Qaeda. Llamar la atención así y el gran error estratégico de los talibán, porque probablemente es lo que dices tú, si allí no aparece Al-Qaeda, probablemente los talibán están todavía en el poder.
Sin duda.
¿Ya? Porque además es la mejor situación y la situación más estable para la zona y para los pakistaníes sobre todo, y no hubiera habido quizá todo este problema.
Comenta Ahmed Rashid en el libro precisamente eso, que no tenían absolutamente ningún contacto con las mujeres, pero no... que es que no les costaba demasiado identificarlas como un ser inferior porque no las habían casi visto. Pero comenta también que dice que no tienen ni idea, saben mucho del Corán, pero no tienen ni idea de dónde viene su tribu, no tienen ya ningún conocimiento histórico sobre
realmente
su tierra.
Realmente lo que hicieron los talibanes fue desarraigar lo posible a todos sus reclutas. Lo cual no era difícil, resultaba que muchos de ellos eran huérfanos, pero de tres generaciones. porque habían estado sometidos a la guerra durante casi 20 años. Estaban confinados en campos de trabajo, segregados de las mujeres. Pero además, dentro de la mentalidad pastún, hay tres cosas que importan. El sar, san y samin. Sar es oro, dinero. Se lucha por dinero. San es honor, pero no es, básicamente es que nadie me toque a las mujeres de mi clan, de mi familia, de mi parentela. Samin es tierra. Incluso en un país como Afganistán, donde la tierra es tan paupérrima, la tierra es básicamente lo que define el estatus de un pastún en su sociedad.
Pues son tres ejes.
Claro, claro, pero son ejes implacables.
Hombre, claro.
Si tú no te manejas
en la ausencia de todos
esos tres ejes, entonces realmente el adoctrinar a esas personas sometidas a una segregación ya por razones de guerra, a un adoctrinamiento profundo, y convencerles de que su oportunidad era en la yihad. Y la yihad, bueno, un mártir tiene a su disposición 70 vírgenes.
Es, claro.
Para alguien que no ha visto una virgen ni una mujer.
No ha visto una mujer, dice, bueno, pues merecerá la pena, ¿no?
Sí, mira, es curioso, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Cómo los procesos se repiten, ¿no? O sea, primero coges un colectivo, le desarraigas de todo lo que le pueda atar a algo, a su familia, a su territorio. Lo vacías, luego lo adoctrinas, le das una causa y ya tienes un terrorista. El problema ahí es que Pakistán quiso crear un movimiento para Afganistán y llegó alguien que dijo, estos son los míos, desarraigados, terroristas en potencia, estos son los que yo voy a utilizar para mi guerra, que no era la guerra de Pakistán en ese momento. Y entonces ahí es cuando surge Bin Laden y dice, esto es tierra conquistada para mí. Tengo 40.000 hombres que han venido aquí a luchar.
¿Dinero?
Un yihadista quizás sea la profesión menos reciclable. O sea, uno cuando ya es yihadista, muere yihadista, no sabe hacer otra cosa.
Sí.
No se va a ir de bombero, no sabe hacer otra cosa.
Sobre todo si culminas.
Claro, porque ya no, claro, es irreversible. Imagínate qué tipo de profesión, ¿no? ¿Sale? Eso es lo que produce el gran salto y seguramente el final del movimiento talibán fue el día que conoció a Bin Laden, ¿no?
Claro. Ahí se la... Mira, dejadme que os lea una cosa, iba a decir que es anecdótico, no lo es. Decretos talibán relativos, sobre todo a las mujeres, pero a muchas otras cosas también, tras la toma de Kabul en 1996. Lo digo porque algunos me han sorprendido. Por supuesto, en los hospitales tienen que ser mujeres, la que atienden a mujeres, tienen que estar completamente cubiertas y ningún médico puede explorar a una mujer si no es con un miembro de la familia al lado, etcétera. Bueno, hay muchas cosas. Prevenir la música, evitar el afeitado y el corte de la barba. Al cabo de mes y medio, te dan mes y medio para que te crezca un poco. Todo hombre del que se observe que se ha afeitado o cortado la barba será detenido y encarcelado hasta que vuelva a tener barba poblada. O sea, la sentencia está clara, ¿no? Te vas mirando al espejo y luego preguntas. Y luego otras que me sorprenden, ¿no? Evitar el vuelo de cometas.
¿Por qué?
Eso es lo que quiero saber, dice,
bueno,
se clausurará
los conflictos.
Venga, porque estaba deseando saberlo.
Te lo explico. Sí, sí. Además, hay una novela fascinante que se llama El volador de cometas. Bueno, en castellano no sé si la traducción exactamente así es. Entonces, ahí te explica, el vuelo de cometas es una tradición iraní. Y se ha extendido a toda la zona. Uzbekos, tayikos, iraníes, pakistaníes, afganos. Han hecho de eso una de las diversiones.
Uh-huh.
Una de las pocas libertades que en un país convulso como Afganistán se permitieron. Kabul se llenaba de cometas cerca de la primavera, cerca del Nowruz, que es el 21 de marzo, que es también una fiesta tradicional persa, pero que también se celebra en toda la zona. Entonces, no sé si es el día antes o el día después del Nowruz, alrededor del equinoccio de primavera, la fiesta era llenar Kabul de cometas o llenar Islamabad de cometas o llevar Karachi de cometas.
Pues se acabó.
Y era una liberación en una sociedad tan dura como esa, increíble. Entonces,
estaba claro, dice, evitar el vuelo de cometas, se clausurarán los comercios de la ciudad dedicados a la venta de cometas.
Claro.
Otra, dice, evitar que se lleve el pelo al estilo británico y norteamericano. Las personas que lleven el pelo largo serán detenidas y trasladadas al departamento de la policía religiosa para que les corten el pelo. Y además el infractor tendrá que pagar al barbero. Esto
y
es importante.
Se llevarán una paliza.
Exacto. Evitar que señoras jóvenes laven la ropa a lo largo de los arroyos en la ciudad. Las damas que violen esta regla deberán ser detenidas a la respetuosa manera islámica y llevadas a sus casas, y sus maridos serán severamente castigados. Otra, evitar música y bailes en las bodas. En caso de violación, el cabeza de familia será detenido y castigado. Yo cuando veo lo de castigado, lo de detenido lo entiendo, lo de castigado miedo me da. Evitar la música de tambor. Se anunciará esta prohibición. Si alguien lo hace, entonces los dirigentes religiosos decidirán al respecto. Evitar que un sastre cosa ropa de señora y tome medidas del cuerpo femenino. Si se ven mujeres o revistas de modas en las sastrerías, el sastre será encarcelado. Bueno, y luego el transporte estará estrictamente prohibido y toda la gente estará obligada a ir a la mezquita, etcétera, etcétera. Bueno, son cosas que claro, tú hablabas del código de los pastus, pero esto...
pero es que eso estaba prácticamente así en el
pastus. Claro, pero esto cuando llegaba a un sitio claro, donde esto no ocurría, claro, ahí se era terrible. Lo primero que hacían, por supuesto, era cerrar las radios, se acabó la música en la radio. Uh-huh. Claro, cuando había afganos que veían esto, decían, caray.
Sí. Pues, pero fíjate, y por eso entramos en el segundo movimiento talibán. Ahora, el movimiento neotalibán ha suavizado marcadamente parte de
¿ah,
esas...
¿sí?
No las esenciales.
Pero porque está más centrado en hacer atentados.
No, no es por eso.
O sea, está negociando.
A postre ha comprendido que necesita el apoyo de todos.
Claro.
Uno de los problemas de los talibanes es que sobre todo en el mundo rural, ya más periférico a su zona, digamos, de influencia tradicional, los mulá, los clérigos suníes, no eran deobandis. Vamos a hablar un poco del Islam local. El Islam en Afganistán tenía al menos tres características. Primero, era, con unas excepciones, sunita, pero de la escuela hanefí. La escuela hanefí es la escuela predominante en toda la Asia Central desde Turquía. Es prácticamente una escuela que el mundo turco lanzó hacia la Asia Central. Es una de las escuelas coránicas más suaves con la maliquí, que es la magrebí, del mundo islámico. Sobre esa, pertenencia, había dos influencias muy marcadas. Una, deobandi. Deobandi es una interpretación del Islam hanefí que nació en India, se extendió a Pakistán y después a Afganistán. También bastante suave, excepto en que es un movimiento que trata de reislamizar unas colectividades que, según ellos, las colonizaciones y las invasiones habían desarmado desde el punto de vista islámico. Pero en Afganistán, igual que en Pakistán, la influencia anterior al mundo de Obandi más importante es la sufí, la escuela, diferentes tarikas místicas del Islam. La más suave de todo, la que permite una polaridad con otras religiones, la que no se asusta de budistas, de chiíes, de cristianos, etcétera, etcétera. Bueno, en el momento en que los talibanes llegan, todo ese mundo se desmorona. Pero tienen resistencia de los mulás locales y eso hace más difícil su penetración y hace más fácil su desmoronamiento cuando la invasión norteamericana. ¿Qué es lo que han aprendido los neotalibanes? Que los mulás rurales, los que controlan las aldeas, tienen un papel importante. Les proporcionan reclutas, les proporcionan inteligencia, les proporcionan logística cuando lo necesitan. Entonces, en esta segunda fase del movimiento talibán, están coqueteando o están cortejando a ese Islam más popular, más rural, que no ha conocido casi nunca esas durezas que impusieron en su primera encarnación los talibán.
Vamos a cambiar de tercio, sin salirnos, por supuesto. Para pasar a la política americana, sobre todo a Obama, y por supuesto a la presencia de España en Afganistán, que es con lo que comenzamos, y con la desgraciada muerte de otros dos militares españoles, en los que se vuelve a hablar de si el equipo que hay allí es suficiente o no. Se habla de los RS-21, los Lince, luego daremos algunas cifras. Pero primero vamos a escuchar al presidente de los Estados Unidos, traducido por supuesto Barack Obama, cuando hace el anuncio que levantó tanta polémica.
Tonight.
Esta noche puedo deciros que estamos cumpliendo con nuestro cometido. Gracias a nuestros extraordinarios hombres y mujeres de uniforme, gracias al personal civil y la colaboración de nuestros socios internacionales, estamos acercándonos a nuestro objetivo. En consecuencia, a finales de mes podremos retirar a 10.000 efectivos de nuestras tropas del sur de Afganistán a finales de año y traeremos a casa 33.000 soldados el próximo verano, recuperando la promesa que os hice en West Point. Después de la retirada inicial, nuestras tropas seguirán replegándose poco a poco a medida que las fuerzas de seguridad afganas vayan acercándose a los objetivos marcados. Nuestra nación pasará del combate al apoyo. En 2014, este proceso de transición estará completado y la población afgana será responsable de su propia seguridad. Al-Qaeda está bajo más presión que nunca desde el 9 de septiembre. En operaciones conjuntas con los pakistaníes hemos descabezado la mitad de los líderes de Al-Qaeda. Y gracias a nuestra inteligencia y a las fuerzas especiales, matamos a Osama Bin Laden, el único líder que Al-Qaeda ha conocido. Esto es una victoria para todos los que servimos en las Torres Gemelas.
Bueno. Como símbolo queda claro. Ahora, si la guerra de Afganistán, la gran victoria, eso que se lo digan a Petraeus, ¿no? Si la gran victoria de la guerra de Afganistán es que mataran a Osama Bin Laden, hombre, yo no soy un estratega, tampoco pedimos que Obama sea Napoleón, que diga que primero entramos y luego ya veremos cómo se sale, pero esto de anunciar a los cuatro vientos cuando te vas, la fecha de caducidad de la guerra, ¿no suena un poco extraño o es una cosa...?
Hay que ver una cosa que ha dicho. Él ha cambiado, en el discurso cambia el objetivo de la estrategia de Estados Unidos.
¿Qué?
Él está diciendo, hemos cumplido nuestros objetivos, estamos muy cerca de cumplirlos. ¿Cuál es el objetivo de la ¿Cuál será el objetivo de la estrategia de Estados Unidos? Aunque tú has dicho antes muy bien que no había estrategia. Bien, ¿cuál es el objetivo de Estados Unidos? Cuando él toma la presidencia, y esto es un proceso de discusión dentro de la administración Obama, tremendo, que empieza incluso antes de que él jure como presidente.
Sí, dentro del Partido Demócrata.
Entonces, el gran problema que tienen era la posición que tiene el Pentágono y lo que quiere hacer Obama. Obama quiere salirse de Irak rápidamente y después salirse de... sobre todo presionado por el problema económico. Uh-huh. Y porque está viendo que hay una serie de problemas políticos y militares que no tienen solución. O sea, en Afganistán no se puede ganar militarmente. Porque es una insurgencia. Entonces no hay una victoria militar. Y el que no lo que pasa es que ellos han cambiado ya no quieren una estrategia de contrainsurgencia. Han cambiado una estrategia contraterrorista. Entonces claro, al matar a Bin Laden ya he cumplido mi misión.
Misión cumplida.
Entonces yo no tengo que estar aquí. Entonces voy a retirarme porque ya mi estrategia no es contrainsurgencia, es contraterrorista. Entonces yo me empiezo a retirar.
Pero ese no era el objetivo.
No. Por eso, claro, pero la pelea que tiene con el Pentágono es tremenda. Porque, claro, el Pentágono y una de las cosas que le pide McChrystal cuando le hacen jefe de las fuerzas de ISAF son 80.000 soldados. Aquí puedo yo aplicar mi estrategia de contrainsurgencia, que es proteger a la población, en un ratio de 40-50 soldados por habitante. Y el presidente Obama le dice, no. Entonces, al presidente Obama le ofrecen tres opciones, 80.000, 40.000 o 20.000. Con 80.000... ¿yo qué consigo? Lo que quiero hacer, que era lo que querían los militares, Petraeus a la cabeza. Con 20.000, lo que querían era una estrategia, lo que llaman ellos contraterrorista plus, que era una posición que defendía el vicepresidente Biden con otros miembros de la administración. Y después, claro, Hillary Clinton, Gates, le ofrecían, vamos, los 40.000, que eran básicamente dos brigadas de Estados Unidos, otra de militares afganos, y otra proporcionada por los europeos, que era el Surge, la famosa oleada. Uh-huh. Entonces, vale, admite los 40.000, pero en un tiempo limitado.
No, admite lo que... O sea, llega a anunciar esos 40.000, pero ¿cuándo volverán?
Correcto. Claro, claro. Por eso es un mecanismo de estabilización, porque la idea de Obama desde un principio es estabilizar el país para que haya elecciones y después empezar a retirarse. O sea, no te está mintiendo. Lo único que ahora te está diciendo que es que el objetivo era matar a Bin Laden. No, políticamente...
Estabilizado no está, ¿no?
Claro, lo que pasa es que otros factores le han ayudado, la muerte y el abatir a Bin Laden le ha ayudado a esta salida, y a esta salida rápida, con una justificación mayor de decir, mi objetivo era este, más o menos ya lo he hecho, ahora ya me puedo retirar porque ya mi objetivo ya no era contrainsurgencia, mi objetivo era contraterrorista.
Yo creo que se mezclan tres elementos, ¿no? Primero, efectivamente, la razón de ir a Afganistán era destruir a Al-Qaeda, destruir las bases que Al-Qaeda podía tener en Afganistán y promover un desarrollo en Afganistán que impidiera en un futuro que eso volviera a repetirse.
Pero si Al-Qaeda nunca ha estado en Afganistán.
Claro, ya, pero a lo que voy es, mata a Bin Laden, llega al convencimiento de que en Afganistán pueden estar mil años, que no va a pasar nunca nada.
Por eso,
podemos estar mil años exactamente en el mismo
la sombra esa de Vietnam, que algunos dicen,
claro,
¿no? Es decir, ¿cuándo nos vamos a poder ir de aquí?
Y tercero, que Obama tiene un problema interno, que es que no sabe qué hace en Afganistán porque ideológicamente no entiende una guerra que empezó
George Bush.
Entonces dice, yo tengo que salir de aquí. Entonces, como bien dice, hemos cumplido nuestro objetivo. El objetivo de Obama desde que llega al gobierno es salir de Afganistán. Y lo que sabía es que tenía que acelerar el proceso para poner una situación donde pudiera vender que algunas cosas han cambiado. ¿Qué va a ocurrir? Seguramente se retirará. Como pasó en tantos otros sitios, pues lo que se haya reconstruido se destruirá. Seguramente los talibanes, neotalibanes o los acuerdos llegarán a fortalecerse y habrá un gobierno. Pero él sabe que ya no tiene misión.
Pero hay posibilidad de... Claro, es que a lo mejor yo lo analizo... Nos vamos a Clausewitz. Hay posibilidad de victoria militar en Afganistán. Desde el principio, el planteamiento, cuando tú entras, tipo Napoleón, no entramos y luego ya veremos. ¿Hay posibilidad de victoria militar? Porque claro, tú dices, bueno, si nuestro objetivo es estabilizar el país, que se pueda autogestionar, que haya un régimen pseudo-democrático, por lo menos que haya urnas, que tal, pues entonces nos vamos, hasta luego, no hace falta que metamos un plan Marshall, porque tampoco es para tanto, y misión cumplida, entonces sí. Claro, Petraeus, y hay muchas victorias que se pueden contar, y se ha debilitado a los talibanes en muchísimos sitios, pero llega un momento en que, pensando en Vietnam, dices, ¿cuándo termino yo esta guerra y cómo, o sea, y cómo termina esta guerra? Claro, las guerras en el siglo XXI ya no terminan como antes, con la firma de un tratado.
El tema es en qué consiste terminar esta guerra.
Claro.
O sea, ¿en qué consiste terminar esta guerra?
Que el resto de países, perdón, sí, está esperando a ver qué hace Obama.
Bueno, claro.
Y a Dios gracias, España en este momento está esperando, porque si no, se hubiera ido la primera y a lo mejor ya no tiene nada
bueno,
que hacer ahí.
Porque algunos ya se han ido, pero sí, bueno, pues sí, estarían ahí. No, yo creo que Obama tiene muy claro que él necesita ir a las elecciones de 2012 sin tener tropas americanas fuera, salvo misiones de apoyo o en retirada. Dice, ya quedamos solo en misiones de apoyo, que es en lo que los demás estamos ya hace mucho tiempo, ¿no? Pero se ha quedado sin misión. O sea, él ahora mismo sabe que tiene que salir de una manera ordenada, sabe que tiene que anunciarlo porque, bueno, ya empieza a haber encuestas y internas. Hace poco leí un artículo de Karl Rove donde, o sea, Obama afronta serias dificultades o ciertas dificultades para una reelección.
Claro.
No podemos olvidar esa clave interna,
hombre, por supuesto,
¿no?
Pero y este anuncio, insisto, aunque no sé si las claves de la guerra son las mismas, no digo ya de reglas de enfrentamiento, pero anunciar esa retirada, anunciar esa fecha de caducidad, y en el caso de España, ya me he visto, no es decir somos presa fácil, os vais a ir de aquí, pero os vais a ir con más bajas todavía.
Eso es algo que los talibanes daban por descontado. Simplemente, lo que ha cambiado es que han puesto fecha límite, pero la percepción de los talibanes de que estaban ganando y que antes o después los cruzados se iban a ir,
los cruzados,
el momento que en un país como Afganistán ya la percepción se generaliza de que estos se van a ir 2, 3, 5, incluso 10 años para los conceptos temporales de la región, es batalla perdida. O sea, ya los que en algún momento apoyaron o coquetearon o se dejaron comprar o colaboraron con los invasores empiezan a pensárselo 1, 2 y 3 veces. Es decir, yo no me puedo quedar en el lado frío de la cosa, tengo que arrimarme a quien va a ganar. O sea, esa batalla ya estaba perdida, pero no por el anuncio de Obama.
No, si
estaba perdida por una percepción que se había generado.
Yo lo que decía, si el anuncio de Obama puede recrudecer acciones talibanes.
Lo que va a recrudecer, naturalmente, pero no solamente por
términos bélicos.
Solo por una cuestión. en mi opinión, solo por una cuestión. Van a tener que negociar un arreglo más o menos pactado para que la retirada no sea tan desastrosa como en Vietnam, ¿no? ¿Qué están haciendo los talibanes ahora? Recrudecer sus ataques para cuando se sienten finalmente en la mesa de negociación.
Sí, sí, sentarse
serio,
con un muerto encima, que es
claro,
lo que es composición de fuerza.
En posición de fuerza, en mi opinión.
Sí, pero fíjate que yo creo que siempre te dicen los talibanes, sobre todo la gente en Afganistán, sí, como dicen, bueno, los occidentales tienen el reloj, nosotros tenemos el tiempo, ¿no?
Sí.
Esto que dicen. Cuando tú anuncias una retirada, le estás diciendo, oiga, mire, no se malgaste, si es que yo ya me voy. O sea, ¿para qué quiere ahora? Evidentemente hay un futuro de negociación, pero no es una negociación de los talibanes con los americanos, es una negociación entre afganos. Entonces, evidentemente siempre hay, y lo hemos visto en España, siempre hay esos zarpazos como muy llamativos, como el otro día el asalto al Intercontinental, ¿no?
Claro, y atentado.
Pero eso
calibre,
son,
¿no?
Precisamente eso son cosas como muy llamativas, ¿no? Pero cuando dice, oiga, yo me vi en el 2014... ¿Qué quiere? O sea, ¿para qué más? Espérese 2 años que yo me voy y empiece usted su guerra. Ahora, evidentemente, desde el punto de vista militar, no creo que sea lo más idóneo, porque no solamente están marcando una fecha, están marcando un proceso de repliegue. Estás diciendo por dónde empieza el repliegue. Estás diciendo qué unidades y qué tipo de unidades vas a sacar primero.
Yo lo escuchaba y digo, esto, luego, no sé, se pensarán que es que los otros no atienden al discurso de Obama, pero es que era estratégico, decir, ¿por dónde nos vamos a empezar a ir?
No, es una necesidad casi existencial para Obama, si quiere optar a la presidencia, el cumplir con unos plazos que esbozó. Eso, por un lado. Pero es que además, él puede, digamos, vender a su electorado un hecho que es real. Nosotros llegamos a Afganistán para evitar ataques como el del 11 de septiembre. Desde el 11 de septiembre no ha habido ni un solo ataque contra, digamos, el sacrosanto territorio norteamericano. Eso, a nivel popular, en un país como Estados Unidos, tiene un impacto tremendo.
Sí.
Está claro que se oculta ahí que entre meses en media en que no ha habido atentados en Estados Unidos, ha habido 2.000 bajas norteamericanas.
La política de seguridad interior, ¿no?
Han gastado miles de millones de dólares. Claro. Pero, bueno, el electorado es el que es. Y si resulta que prácticamente la mayoría de los estadounidenses hoy en día está pidiendo la retirada de Afganistán, un candidato o alguien que quiere ser candidato con posibilidades de reelección, pues tiene que atender la voz del pueblo.
Tenemos que hacer una breve pausa y seguimos valorando esto, porque sé que tienen ganas y hablamos de España. Yo creo que los terroristas siempre se enteran de todo y ven los discursos y escuchan y leen. E incluso también escuchan algunas reglas de enfrentamiento de exministros españoles. La regla de enfrentamiento de Bono, ¿se acuerdan? Prefiero morir a matar. Pues eso también se lo apuntan. Volvemos en un instante.
Debates en Libertad con Javier Somano.
Bueno, pues ahora sí, ahora estamos todos. Vamos a seguir a concluir con esta parte de Estados Unidos y algún apunte sobre Pakistán que es necesario, y pasaremos a hablar del papel de España. Pero digo que ahora que estamos todos, que está Luis Fernando Quintero. Luis Fernando, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Ahora ya sí podemos compartir con todos nuestros espectadores ese premio que le han dado a Debates en Libertad.
Enhorabuena, jefe.
Antena de Plata, además por unanimidad del jurado de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión. Así que, hombre, eso, los premios siempre se agradecen una barbaridad. Pero que está muy bien que nos lo den, y que lo queríamos compartir ahora que estaba Luis Fernando, que somos los que nos sacudimos entre semana para ver de qué tema hablamos, y compartirlo también con la gente que hay en el plató.
Y sin la que no sería posible.
Por supuesto, aunque nos lo dan en la categoría de radio, este programa es por televisión y por radio, y no sería posible. No es tópico, es verdad, que digo, sin la gente que ahora mismo en plató, que son 4 cámaras, sin el realizador, sin el ayudante de realización, ayúdame que no se me olvide ninguno, sin sonido, sin
iluminación, sin maquillaje, sin edición, grafistas, productores,
bien,
en fin.
Pues todo es necesario, y a todos les agradezco la labor, porque pues de todos es un poquito esta antena de plata, que no sé si será de plata, pero bueno, se llama antena de plata y tampoco tiene intención de venderla al peso. Así que muchas gracias y lo comparto con todos ustedes. Lo dicho, enhorabuena también
enhorabuena
a ti, Luis Fernando. Concluimos con Obama, que oía o veía yo aquí gestos de querer concluir, y durante la publicidad, que aquí en la publicidad no hablamos de fútbol, sino que seguimos hablando de lo mismo de lo que estamos hablando, porque nos gusta, se me pedía un apunte sobre Pakistán también, que se consideraba importante. Así que no sé quién quiere empezar, lo que tú antes eres. Ah, bien, pues, coronel.
Bien, definida ya prácticamente la retirada, incluso el calendario de la retirada, que puede ser que se flexibilice de acuerdo con las circunstancias tácticas sobre el terreno, está claro que el elemento clave para que esa retirada no se convierta en una debacle es la actitud, la posición de Pakistán. Pakistán tiene la clave, pues, porque realmente parte del movimiento talibán está todavía replegado o se repliega sobre parte de su territorio fronterizo con Afganistán, porque tienen unos intereses muy concretos en cómo quede Afganistán después de la retirada occidental, y porque necesita esa prolongación, esa influencia en el mundo afgano para compensar otras carencias en sus fronteras orientales.
¿Alguna pista nos dieron con lo de Ben Laden?
Sí. Bueno, dicho esto, hay que reconocer que las relaciones entre Pakistán y Estados Unidos están en la fase más tensa que en los últimos 30 años ha existido. Incluso cuando se descubrió, teóricamente sí, se sabía, el programa nuclear pakistaní, que suscitó una serie de medidas de retorsión contra Islamabad. Estas malas relaciones son incluso anteriores a la incursión en Abbottabad y la ejecución de Bin Laden. Estas malas relaciones básicamente tienen fecha, ¿sí?, exacta. En el año 2010, creo que fue mayo así, el general Kayani, el jefe del ejército pakistaní, fue invitado a Estados Unidos como el hombre más representativo de Pakistán, que lo es. Y tuvo conversaciones con todos los estratos de la administración, sus colegas militares, sus colegas de inteligencia, el Congreso, etcétera. Y finalmente, y aunque de acuerdo con el protocolo no le correspondía, fue recibido por el mismo Obama en la Casa Oval.
En el despacho Oval.
Un honor, o sea, era una deferencia realmente enorme hacia un general que tiene plazo de caducidad, aunque le han extendido su mandato. Obama le contó una historia de lo que creía que podían hacer juntos, etcétera, etcétera. Kayani hizo gala de un laconismo realmente sorprendente, porque es un hombre también muy locuaz y bastante ameno, hablando, etcétera, etcétera. Pero al despedirse entregó un bastante grueso dossier al presidente Obama y se fue. Cuando Obama y sus colaboradores empezaron a estudiar el dossier, descubrieron que era un plan de Pakistán, prácticamente un plan del ejército a pakistaní, que controla lo que pase en Afganistán, en el que la solución para el futuro de Pakistán cuando se fuese el norteamericano
de Afganistán
omitían por completo el papel norteamericano. Era una solución regional con Irán, con Rusia, con China, con India, con los países menores como Pakistán y Afganistán, pero donde Estados Unidos
desaparecía,
no tenía ningún papel. El rebote que se agarró la Casa Blanca fue de antología. A partir de ahí, el general Kayani, de ser el niño bonito de la administración norteamericana, se convirtió en la pieza a batir. Si no estamos muy confundidos, en algunos análisis que hemos hecho aquí y allí, el ataque o la incursión contra Bin Laden y tal fue prácticamente un bofetón programado. La información se tenía y se podía haber hecho de una forma o de otra.
Un bofetón de a la Casa Blanca directamente
al general Kayani y a su número, su mano derecha, que es el general Suha Pasha, que es el jefe del ISI. O sea, y así fue encajado por allí, como un deshonor, o sea, como realmente algo absolutamente inaceptable. Había habido, digamos, rifirrafes anteriores. Uno de los más importantes fue la captura por las fuerzas de seguridad pakistaníes de un contratado de la CIA que mató a dos pakistaníes en las calles de Karachi, me parece que fue, ¿no? Y cuya liberación pues hizo que las relaciones fuesen todavía llevadas a un grado de ruptura casi inmediato, y además la humillación de que tuvieron que pagar el precio de sangre para conseguir que Davis, que como se llamaba el contratista de la CIA, se fuera. Entonces, con esas relaciones tan nefastas que existen ahora, el problema es que a la postre los dos se necesitan en Afganistán.
Bueno, esa versión de el ajuste de cuentas, sí. O sea, la operación contra Belade como ajuste de cuentas, no la tenía yo. Bueno, pero
no es de extrañar, ¿no? Para un, sí, no es de extrañar para un presidente tan egocéntrico que regala sus discursos a otros jefes de Estado, ¿no? Como regalo de visitas, ¿no? Entonces, imagino que el que alguien le lea la lección, pues no le debe sentar nada bien.
Sobre todo yéndose, ¿no? Bueno, toma. No,
sobre todo, el otro se calla.
Presidente, un dossier que cuando lo leas.
Y ya te vas a enterar.
Tremendo. Y entonces, mi opinión es que en la retirada ya prevista de Afganistán, a pesar de esas tensiones, a pesar de esa. General Kayane ha hecho una ronda en los últimos meses, después de lo de Abbottabad, por todas las guarniciones del país, explicando que no va a tolerar ni una sola libertad más de los norteamericanos con respecto a su país. O sea, no ha estado el presidente, no ha ido el primer ministro, ha ido el general Kayane a explicar, decir, bueno, me cogieron una traición, pero esta es la última que me hace, ¿no? Pero a pesar de eso, digamos que los dos países tienen que entenderse en la retirada de Afganistán. Pakistán necesita que cuando se vayan los occidentales, Afganistán quede en una situación que le permita volver a pilotar lo que pasa en Afganistán sin intervenciones excesivas de indios y de iraníes.
Muchos países tenemos por, condenados
por
a
entenderse. Otro lado, Estados Unidos necesita a Pakistán para asegurar que cuando se vayan los talibanes tengan una fuerza moderadora detrás y no conviertan aquel país en un avispero que les exija volver allí. Y sobre todo para que esa Al-Qaeda que hoy está tan Al-Qaeda Afganistán, que está tan capítulo disminuida, pues no vuelva a reconstituirse y a volver a ser el centro de esa galaxia que, en mi opinión, ha dejado de ser.
Veremos.
Y en la tercera razón por la que los norteamericanos necesitan a Pakistán, en mi opinión, es porque en la negociación con los talibanes, con cualquier grado de talibanes o con el corazón de los talibanes, necesitan al ISI, que es el que tiene los contactos.
Que es el servicio, los espías, sí. Vamos, que son a los que necesitan. Bueno, pasamos a España, Luis Fernando. Si tienes algún material que, mientras hablemos de España, nos pueda servir, tú me interrumpes.
De acuerdo.
Hablaba yo de las reglas de enfrentamiento, que es algo de lo que se ha discutido mucho y que en España, no sé si existen o no, yo supongo que existen, pero no sé si se aplican o no. Hay gente que cree que las reglas de enfrentamiento en España tenían que haber sido otras. De momento solo nos podemos remitir a lo dicho por algunos exministros, en concreto por José Bono, que lo dijo como tal y que había dado orden de que si un prisionero escapaba, no usar la violencia contra él, no disparar, y fue cuando dijo: yo prefiero morir a matar. Yo creo que todo eso lo apuntan los enemigos y quizá lo ponen en práctica. Si además el historial diplomático de España es ceder, en el caso de la Lacrana, en el caso de los rescates con terroristas de por medio, pues nuestro expediente no creo que sea muy allá. De todas formas, nosotros tenemos, si no me equivoco, aportado 1.521 militares, 40 guardias civiles, vehículos blindados, aquí es donde entraríamos en Lince, RG-31, los Landtag. Se ha hablado mucho de que estaban protegidos. Se mejora el blindaje, se aporta, de los Lince se aportan los RG-31, que son lo mejor. No se suele tener en cuenta que, por otro lado, en Afganistán siempre intentan superar esos blindajes y romperlos. 3 aviones espía, los UAV Searcher MK2, uno de ellos, estos son no tripulados, uno de ellos derribado por los talibanes, 3 helicópteros de transporte, un hospital Role 2, etcétera. Tenemos que recordar que de los 96 muertos, el grueso de los muertos fue en el Yakolev 42 y en el accidente del, he dicho accidente, del Cougar. Luego el Cougar cayó, no sé si fue un accidente o no. Y ahí están nuestros soldados españoles, supongo que haciendo un trabajo estupendo, y además son buenos profesionales, viendo cómo un gobierno les tiene ahí, esperando a ver si se van con Estados Unidos, esta vez no ser los primeros en salir, y esperando a qué. Ahora mismo, las tropas españolas, ¿qué pueden hacer en Afganistán?
Es el problema que antes comentábamos, es el peor momento, ¿no? Cuando tú anuncias una retirada, hasta que te retiras, es la peor situación. Yo ya comenté el otro día que yo lo que haría sería empezar a replantear la misión de las fuerzas españolas allí. Tú si vas a empezar a quitar soldados, lo que no puedes es seguir teniendo la misma misión.
Claro.
Entonces, yo espero que desde el gobierno español se empiece a cambiar y a modificar la misión que tienen las fuerzas españolas allí. Claro, eso es muy complicado, porque ahora de pronto cortar y empezar a hacer otra cosa y abandonar las patrullas, reducir el número de la gente que patrulla, reducir el número de... Eso va a ser...
Claro, evitarse estar en los cuarteles, eso tampoco...
Claro, pero tú estás ahí también para proteger a la población, para ofrecer una serie de servicios, si se quiere decir así, a la población, de ayudar al gobierno afgano y al gobierno provincial.
Adiestramiento, sobre todo, también, ¿no?
También. Entonces, tienes toda una serie de misiones que... Esto es muy complicado. Ahora tienes que empezar a reajustar para mejorar la seguridad de tus fuerzas, porque ya hemos visto que es muy peligroso.
Pero no es un poco... A mí estas cosas me cuesta entenderlas. No es un poco, no sé, extraño o injustificado dedicarte a la autoprotección en un escenario de guerra. O sea, vas ahí para dedicarte a la autoprotección. Es que te quedas prácticamente sin misión y los millones de euros y las son para protegerte, quiero decir, para medidas de autoprotección.
Pero eso,
porque reglamento.
Si me permites, sí. Aliado Poste, soy el único militar que...
No, no, por supuesto.
Realmente, el problema de la guerra de Afganistán es que nada ha salido como en principio se preveía que iba a salir, ni para los españoles, ni para los británicos, ni para los polacos, ni para los norteamericanos. Es decir, que una fuerza armada de la potencia tecnológica que Estados Unidos haya tenido que estar en gran parte del tiempo que ha pasado en Afganistán a la defensiva y evitando por todos los medios que el número de bajas sobrepasase un umbral que llamase la atención de la población y de los políticos de la oposición, es así. O sea, ese fenómeno de adaptación de la insurgencia a las mejoras tecnológicas del material desplegado en Afganistán es una lucha habitual en este tipo de guerra. Es decir, los invasores ponen mejores blindajes, mejores aviones, mejores capacidades de comunicaciones, y los insurgentes desarrollan las contramedidas y además mejoran también, que es su baza fundamental, sus capacidades de inteligencia. Es decir, estamos en una guerra totalmente asimétrica donde la tecnología está compitiendo con la capacidad de controlar los movimientos de cualquier tipo de tropa, no solo las españolas, sino las norteamericanas. Y las de o sea, las que tienen mayor entidad que las españolas. En mi opinión, si mantenemos los niveles de solidaridad con los aliados de la ISAF, tenemos que jugar las mismas bazas, tenemos que coordinarnos con ellos para evitar una sangría excesiva en esta fase, la más delicada,
claro,
de la operación.
Exactamente,
pero nosotros, ni nuestros políticos, ni nuestros militares, pueden tomar medidas aisladamente. Otra cosa es que algún político...
A lo mejor los militares deben tomar alguna más y los políticos callarse un poco.
Bueno, eso, normalmente los militares siempre tendemos a pensar que los políticos hablan más de la cuenta.
Digo, por enterarnos, aunque sean detalles en los que tampoco podemos defender mucho, pero el último ataque, lo que provoca la muerte de estos dos soldados, que van en, de estos dos militares que van en un vehículo... Hombre, que podemos discutir si tenía que ir en cabeza de convoy o no, pero bueno, es un vehículo con una preparación y con un blindaje además mejorado, y lo que le hace reventar es, ¿qué? ¿Una ojiva vieja rellena de un explosivo muy potente o qué demonios?
Aunque
es?
Eso sea artesanal, no, no, eso claro, mata muy bien.
Por eso, por eso.
Es decir, que lo que son se así, llama un explosivo, sí, 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 un explosivo sí, improvisado cada vez ha ido mejorando, ha ido... siendo capaz de ensamblar una carga de guerra mucho más letal. Entonces, es lo que decía, los blindados españoles y los de cualquier otro elemento de la coalición han ido mejorando, pero la capacidad de forzar ese blindaje también ha ido mejorando por parte de la insurgencia.
Lo que pasa que, por tratar dos asuntos, ¿no? En primer lugar, España tiene en este momento, y el gobierno tiene un problema grave para su imagen, es la foto de la salida de las tropas de Afganistán no puede ser como la de Irak.
No, claro.
¿Por qué? Porque en Irak, efectivamente, en Irak sí se daba el caso donde estaban en un campamento.
De hecho, de momento tiene pinta de ser a la inversa.
Sí, correcto.
Entró Zapatero y salieron las tropas, se va Zapatero.
Eso es lo que quisiera él, pero creo que no le va a ser posible. Bien. Porque el problema de la misión española, tal como ahora está estructurada, diríamos, España, en un momento dado, cuando se definen las zonas... España se queda con presencia en Herat, donde está una base avanzada, y se encarga de la reconstrucción de Bagdis, que en ese momento era una zona relativamente tranquila, donde realmente no pasó nada. Ahora, ¿qué ha ocurrido? ¿No? En los ahora, diríamos, lo más importante en cuanto a las tareas de reconstrucción que ahora mismo hay en Irak, y que es la misión fundamental que está apoyando en Afganistán, es el Rings Road, que es esta carretera que une las grandes ciudades, que yo he tenido ocasión de visitarla y de verla, y son unas obras realmente espectaculares, sobre todo en la zona norte. Y la ruta del litio, ¿no? Que va del Valle del Murghab a Kalainau, si no recuerdo mal.
Sí, sí.
Entonces, claro, las tropas españolas de momento tienen que estar con esos puestos avanzados que han creado más hacia el norte de Kalainau, por lo menos hasta el mes de octubre, que es cuando más o menos se vienen a parar las actividades en esa zona de trabajo, ¿no?
Por el clima.
Por sí, el clima. Sí. ¿Eso qué ocurriría? Eso ocurriría que el repliegue tendría que empezar desde estos puestos avanzados hacia Kalainau, y de Kalinao hacia Herat, que es donde está la base avanzada. No se puede salir de Herat y dejar Kalinao, ¿no? Con lo cual, necesariamente es un proceso que va a llevar tiempo y que tiene que ser coordinado, sobre todo con las fuerzas que están también en la zona de Herat, básicamente italianos y americanos, ¿no? Luego, por tanto, se va a encontrar con que muy difícilmente... yo estoy convencido que si hay unas elecciones el 27 de noviembre, puedo decir el caso, vamos a tener una salida de un contingente importante...
Antes,
sin duda, porque el gobierno necesita activos urgentemente y puede darse y tiene los elementos para poder tener al menos esa foto de decir otros entraron en Afganistán, yo salí de Afganistán, que no digo que no tenga su importancia o su efecto.
Ahora, Luis Fernando, además de escuchar algunos testimonios, supongo que nos harás algún resumen del material que hemos utilizado para este programa y muchos de esos artículos del Grupo de Estudios Estratégicos. No sé si compartís una apreciación de Rafael Bardají sobre el papel de España y si podría haber entrado España en posiciones directas de combate.
¿España? No. Yo creo que...
Sí, la zona elegida no, en principio no. Cuando se hizo no es una zona conflictiva, estaban, y ese es el gran problema de Afganistán. Cuando se entra en Afganistán y muchos países europeos eligen las zonas del norte que además por su composición étnica no son pastunes, entonces, por cierto, la palabra pastún, hay una palabra en castellano para eso, que es patán.
Patán,
lo que sí, pasa sí, que sí. No decimos por claro, sus connotaciones,
sí, sí, por las connotaciones, pero verdad, es patán.
Pero bueno, haciendo este inciso, quiero decir, se elige esas zonas y tal, además son zonas donde es más de influencia iraní, porque se habla dari, no se habla el pastún.
Por la cercanía, ¿no?
Y tal. Bueno, entonces, claro, si tú te vas a una zona donde relativamente pacificada, tú tienes una misión, o tienes más o menos la idea de una misión, una vez que esto cambia...
Pero lo teníamos.
Bueno, sí, teníamos una misión de estabilización, tal. Entonces, pero una vez que esto cambia, tú tienes que también cambiar tu misión, y hasta cierto punto estoy de acuerdo con lo de cambiar las reglas de enfrentamiento. Si tu, si tu situación cambia, tú deberías de cambiar tus reglas de enfrentamiento y no poner tantos caveats, tantas limitaciones a lo que pueden hacer tus fuerzas, porque vas a estar a la defensiva. Claro. Y vas a seguir a la defensiva. Y claro, cuanto más a la defensiva te vean, pues más vulnerable eres y más van a ir por ti. Claro, eso es un problema político en el fondo, no es un problema militar. Uh-huh. Es cómo vamos a verlo desde aquí y si somos capaces de admitir una serie de bajas y cómo políticamente eso nos afecta a nosotros. No es tanto un problema militar como un problema político.
En mi opinión, a pesar de que no haya habido una aceptación formal de las reglas de enfrentamiento, sobre el terreno se han producido. O sea, el hecho de que nuestras patrullas ahora patrullen la ruta litio y estén fuera de eso es obvio.
Pero ahora sí, pero hubo un momento en que la regla de enfrentamiento parecía prohibido matar un talibán.
Es que no estábamos en una guerra.
Claro, es que en principio pues, la misión, pero sí. como
si me dejan no, meter la cuchara me han centrado un balón muy bueno.
Remata bien, ¿eh?
Sí, remato. Me voy a ir hasta septiembre de 2010. El escenario es un pleno en el Congreso de los Diputados y los actores son tres. Uno es Zapatero, tratando de explicar qué pintaba o qué hacía o qué no hacía el ejército español en Afganistán. Y Durán y Lleida y Mariano Rajoy le replican que qué está explicando si no sabe qué es lo que sucede en Afganistán. Pero yo creo que lo mejor es que escuchemos aquel rifirrafe en el Congreso.
Debemos permanecer en Afganistán, asumiendo las actuales responsabilidades, mientras sea necesario.
Todos los que están allí, salvo usted, dicen que es una guerra y que estamos metidos en ella. Creo que es el único país y el único gobierno que no ha admitido que en Afganistán hay guerra.
Es bastante evidente para todos los ciudadanos y para los miembros de esta Cámara que es una misión militar, con lo que eso representa.
Misión militar con lo que ellos representan. Claro. Se ha utilizado misión y se ha utilizado operación. No se ha dicho guerra. También es verdad que, por ejemplo, el diario El País a lo de Libia no le llama guerra. Le llama ola de cambio. A lo de Irak sí le llamó guerra.
Bueno, sí, bueno, simplemente una acotación. Parecía que quería admitir que lo que había en Afganistán era una guerra, diciendo que evidentemente allí había militares. Pero hay que decir que los incendios en España va la unidad militar de emergencias y
no
que
yo
bueno, a lo mejor ahí sí que hay una guerra contra el fuego, ¿no?
El chapapote este fue una misión militar.
También. Pero era la guerra contra el chapapote.
Desde luego se ha evitado la palabra guerra, claro, sí, se ha evitado decir bajas de guerra, y hay algunas que no lo son. Entre los 96 muertos hay gente que ha muerto de un infarto o de un accidente de tráfico en un escenario de guerra, pero el resto de bajas son de guerra.
Claro, pero es que es un gobierno que llega al gobierno diciendo no a la guerra. O sea, es que es sustancial que ha tardado 7 años en reconocer algo que nunca podía reconocer.
También es verdad que es un gobierno que, y aquí también me corregís como siempre, va a Afganistán porque es la guerra buena a la que se puede ir y había que salir de la mala a la que no podíamos ir, que era la de Irak. Y eso, quiero decir, bueno, esos dos ejemplos ha estado jugando con ellos. Digo Zapatero, a la de Afganistán se podía ir,
hay que pensar
a la de Irak.
Que el término de buena acaso no es el término más adecuado.
No,
es una
pero digo, que, buena, sí, buena para él en cuanto a que
un
ahí
mandato
sí podíamos ir.
De la ONU, o sea que realmente, como un autor norteamericano dice ahora, alto y claro, lo que Afganistán ha sido la guerra errónea, una guerra donde nadie nos debía haber metido, ni a los norteamericanos, ni a nosotros mismos. Pero exactamente la diferencia marcada, y no estoy descubriendo nada, es que mientras para la intervención en Irak no hubo un mandato de la ONU, pero la intervención en Afganistán lo hubo.
Pero las fuerzas españolas cuando entran en Irak hay mandato de la ONU.
Sí, correcto.
Claro. Y cuando nosotros vamos a Afganistán, es una operación de imposición de la paz, que no es una fuerza de mantenimiento de la paz. Luego tienes la capacidad de la utilización de la fuerza coercitiva y de la fuerza militar. Entonces, y eso es importante, o sea, porque de facto, aunque las Naciones Unidas o su carta prohíbe la guerra, estás en una guerra. Y se puede utilizar la fuerza. Y legalmente puedes utilizar la fuerza.
Debes.
Entonces, no sé por qué. Yo particularmente no sé por qué hay ese miedo a la utilización de la palabra guerra. Porque es que estás en una guerra, o sea, porque niegues la realidad no se va
a
adaptar a lo que tú quieras.
Hablabais de los blindados, que si se deberían ser o no cabeza de convoy. Lo cierto es que, bueno, después del accidente que ha dado pie a que esta semana se hable de Afganistán, la lamentable muerte de estos dos soldados españoles, aquellos días la ministra Chacón habló de los blindados y nos contó que eran los Lince y los RG-31, pero mejor que yo, como siempre, nos lo explica Carmen Chacón.
Y quiero recordarle que tanto los Lince como los RG-31 son vehículos blindados de última generación, especialmente preparados para responder a este tipo de cargas explosivas.
La respuesta que tiene inmediatamente sería, faltaría más, pero bueno.
Sí, pero no es cierto.
Esto era lo que yo quería preguntar. ¿Es cierto lo que dice la ministra?
A ver, primero hay que tener en cuenta que en términos de blindaje es un concepto muy amplio. Tú le puedes poner una mina de 15 kilos a un carro de combate, 62 toneladas y vuela el carro de combate. O sea, lo que tenemos que entender es que la protección pasiva es una buena protección, pero no es la garantía. La garantía de estar protegidos es eliminar al enemigo.
Hombre, lógicamente. Eso es pero como claro, cuando te ponen un autobús antivuelco. Es decir, antivuelco no, vuelca. Lo que pasa es que no te matas.
Si vuelca, está mejor, ¿no? Este argumento del que se nos ha dado de que, bueno, tenemos los mejores blindados del mundo. Están bien, pero tampoco hay que exagerar. Tienen sus deficiencias y tienen sus limitaciones. O sea, estamos hablando de un vehículo como el Lince, que es un vehículo de 6-7 toneladas, pues que tiene un nivel de protección pues para minas de 6 kilos u 8 kilos, que no está mal.
Sí, porque los anteriores
los BMR,
los BMR eran de 5, claro, de 8 5. Kilos.
Pero claro, esto los es una BMR, cuestión de masa y potencia. Luego está, claro, y el RG-31 es un vehículo más grande, no es un vehículo nuevo. El RG-31 es uno de los primeros vehículos, con grandes problemas de estabilidad porque es un vehículo muy alto, con graves problemas en cuanto a la protección contra sistemas FP, etcétera, ¿no? ¿No? O sea, son unos buenos vehículos, pero no nos pueden vender que son los mejores vehículos.
Pero se ha ido improvisando. Tenemos la sensación de que se ha ido improvisando, que hemos visto primero unos BMR, que ya casi lo puedo llamar tanqueta, ¿no? Un BMR que va por ahí, que dices, bueno,
de aluminio.
Bien, por eso. Y luego te enseñan, y en el Ministerio de Defensa, a pesar de que es muy oscurantista y no suele tener mucha comunicación con la prensa, puede que esté bien, pues te enseñan el RG-31, el INCER, con sus, lo ves y dices, caray, hombre, es un buen arma. Inmune no es a las bombas, pero los soldados estarán mejor protegidos, nuestros soldados irán con buenos equipos de autoprotección, pero no te, ¿se ha ido improvisando en esta guerra hasta que se ha dado cuenta que, oye, que no podías mandar ahí a la gente a morir directamente o no?
Yo creo que el nuevo tipo de conflicto ha cambiado la industrialización de la guerra en general, ¿no? De las guerras, ¿no? Antes tú podías planificar un equipamiento, te podías tomar tus años y ese equipo podía ser útil 30, 40 años. Hoy en día hemos descubierto que el 8x8, que es un vehículo de 25 toneladas, seguramente en Afganistán es complicado, ¿no? Pero le ha pasado lo mismo a los americanos. ¿Qué es lo que nos lleva? Que en lugar de haber grandes series de vehículos, hay que hacer pequeñas series de vehículos, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos lanzó, sobre todo en Irak, el MRAP, el vehículo antiminas. El MRAP fue un excelente vehículo en Irak, sitio plano,
que no te vale
relativamente llano, y llegó a Afganistán. Bueno, en Estados Unidos se construían MRAP a razón de unos 300 al mes. O sea, es una barbaridad. Se han entregado más de 3.000 vehículos en menos de un año y medio. Llegó a Afganistán y descubrió que ese vehículo no le era y cambió absolutamente al MTB, que es el ligero con mayor blindaje. Y ya llevan entregados 6.000, y lo hizo hace un año. Hizo los requerimientos en 4 meses.
Demasiada industrialización, entonces.
No, el problema es que hay menos tiempo de planificación, menos tiempo de reacción industrial, porque seguramente el siguiente conflicto, todo lo que tenemos hoy, no va a servir para nada. O sea, ya, porque no sabemos cómo puede ser el siguiente conflicto.
Iba a decir, ¿verdad? Yo, la industria, entonces, se frota las manos.
Sí, pero como en todos los casos.
Pero eso ocurre en todo y que se las pueda frotar y pueda servir. ¿Qué más tenemos? ¿Alguno más de nuestra ministra, no?
Sí, tenemos alguno más. Hablabais de la ISAF, de lo que tendría que hacer o no España dentro de la ISAF. Y bueno, pues también tenía palabras la ministra Chacón para hablar de la ISAF y de el momento que se vive dentro de la misión junto a los socios de la ISAF en Afganistán.
En relación a las medidas de seguridad, se extreman constantemente y en particular desde el 1 de mayo cada año, porque somos conscientes que esta es la época más dura y más arriesgada para todas las tropas de la misión de ISAF.
Esta es la más dura y la más arriesgada, cuando anunciaba también, y es, en eso coincidimos, en la retirada. La ministra, es claro, ¿esto es de qué fecha?
Antes 27. De que... Este justo es la rueda de prensa que ofrece antes de viajar a Afganistán a recoger
pero
los cuerpos.
Pero en estos momentos, ¿cómo estaba el Partido Socialista y cómo estaba el señor Rubalcaba? Y
creo que todavía no era AP.
Todavía no era...
No era Alianza Popular, no, quiero decir Alfredo, pero...
Rubalcaba. No, lo digo porque se anota un cambio en la ministra de Defensa, desde que quiso ser...
No, no, aquí ya le habían dicho que no iba.
Hasta que le dijeron que se lo pensara, que se lo pensara un poco más. Y no sé si eso se ha notado o no se ha notado.
Sí, no, yo creo que ha habido un cambio notable, pero bueno, ella está esperando también su momento. A lo mejor le faltan 4 o 5 meses para que llegue su momento, ¿no?
En referencia a esto de Isab, yo quería hacer la puntualización. Sí. Ahora tenemos a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en Madrid.
Sí.
Y yo supongo que...
Ha pedido verse con Mariano Rajoy, ¿no?
Eso es una señal, vamos a decirlo así. Y evidentemente yo creo que una de las cuestiones que se van a tratar es esto, como dónde está la idea de Estados Unidos en cómo tiene que retirarse España o España, cuál es la postura que ha tomado con el tema de la progresiva retirada de Afganistán, ¿no? Pues está bien, una consulta con aliados.
Claro, claro que sí, porque una de las aprensiones que tiene Estados Unidos es que se produzca un rompanfilas como se produjo en Irak. O sea, en Irak cuando anuncia...
Eso quería decir yo.
Bueno, tirada, allí se
y
va
en,
todo el
y
mundo.
Y en Túnez, un llamamiento de Zapatero a que todo el mundo hiciera lo mismo.
O sea que realmente esta vez parece que lo están haciendo un poquito mejor.
Curiosamente ha venido a España, después de estar en Hungría y Rumanía, viene a hablar con los españoles.
Países grandes. A los países grandes, Rumanía, Hungría. No, pero yo creo que el problema que tenía aquí era que como Bono, cuando ya era ministro in pectore, porque ya ejercía de ministro casi a la media hora de llamarle Zapatero por teléfono para decirle la idea, se fue a ver a Rumsfeld, decirle, tú tranquilo, que a Zapatero lo manejo yo, que no nos vamos a ir de Irak. Y al mes siguiente se fueron, esta vez habrá dicho Hillary, voy a enterarme de persona, mano. A ver, no vaya a ser que me vuelvan a engañar.
De primera mano. Bueno, nos queda poco tiempo, no sé qué material tienes tú, porque yo sí quiero hacer algunas recomendaciones de artículos y luego bibliográficas, así que nos ayuden.
Sí, le hemos puesto deberes a los invitados.
Ah, sí, les has puesto deberes.
Sí.
Esto.
Lo veremos. Si quieres podemos comentar, déjame, te robo un minuto. Y,
roba.
Simplemente, habías mencionado los artículos de GES, voy a dar los títulos. Recordar que estarán en la página web de Debates en Libertad, debidamente referidos, pero vamos a leer los títulos Terrorismo y Antiterrorismo del Grupo Estudios Estratégicos, todos en Libertad Digital, en vilo, entre interrogantes.
Sí, en esta, es en la que además el Grupo Estudios Estratégicos habla de que si no puede estar ganando batallas Ben Laden... después de muerto.
Ah, sí. Hablaba, bueno, podemos...
salvando las distancias como el CID.
Sí, podemos leer, dice, si Obama se va, es obvio que no puede quedarse los españoles a hacer todo el trabajo por cuenta de una nación discutible en crisis y que negocia con terroristas. Es alguna de las reflexiones que hace GES en este artículo. Afganistán, misión incumplida, también del Grupo de Estudios Estratégicos, la visitadora de la muerte... Carmen Chacón, es a la que se refiere.
En la que dice que fuimos a Afganistán por un problema de imagen, precisamente por eso que comentabas antes, de contentar a Estados Unidos y utilizar una guerra u otra en función de cómo te viniera políticamente, hablando de Irak y de Afganistán.
El sueño dorado de los talibán, dice el Grupo de Estudios Estratégicos, la estrategia de defensa pasiva de Zapatero, Chacón y la cúpula militar pasa por solo repeler ataques cuando se producen y blindar las bases y vehículos con todo tipo de dispositivos defensivos. También otra de las reflexiones que ofrece. Y por último, retirada y ataques del Grupo de Estudios Estratégicos. Esta colección de 6 artículos sobre Afganistán, muy recientes, calentitos y además muy interesantes. Yo creo que para entender y complementar las cosas que se han dicho en el debate son más que necesarios.
Perfecto. Añadiremos, si te parece también, la información que da el Ministerio de Defensa sobre los efectivos de España en Afganistán, porque la da y es completa. y añadiremos un par de documentos más, un papel SFAES, que este es antiguo, este es de 2008.
Sí, pero tiene datos e información muy útil ese papel SFAES. Tenemos también del Grupo de Estudios Estratégicos una discusión en la que participa Enrique.
Y Óscar Elía, y también hay fragmentos de un programa de Óscar Elía de Por Tierra, Mar y Aire en el radio.
Sí, eso es. Debate GES España en Afganistán. Voy a enseñarlo porque además lo han editado muy bien. Y es muy recomendable, es una discusión entre analistas del GES, como hemos citado, entre los que está Enrique, y que es muy muy útil, además muy ilustrativa. Y por último, y ya me quedo sin lo que traía, te lo advierto ya, por si tú tienes alguna cosa más, Afganistán, cómo perder una guerra, Rafael Bardají, publicado en Expansión y también en la página web del Grupo de Estudios Estratégicos.
Vale. Cuando me has dicho que iban a decir libros, digo que no me quiten a mí el de los talibán, porque, bueno, pues yo he aprendido mucho con este libro. La verdad es que, hombre, es gordito, pero se lee bien y además, insisto, he aprendido mucho. Y me atrevo a recomendar otro, haciendo la salvedad de que no lo he leído. Pero lo cita varias veces Rashid y lo voy a tratar de conseguir, que ya se lo he pedido a Mario Noya, que es el que me lo consigue, porque aquí está citado en inglés, que es de Samuel Huntington, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, que me ha llamado la atención. No sé si luego me decepcionará, me gira la cabeza al coronel.
No me quito el placer. Digamos que ese ensayito de Samuel Huntington prácticamente fue, digamos, la interpretación más absolutamente errónea de el mundo. O sea, no ha hecho que
no merece la pena ni que me dé cuenta yo solo.
O sea, yo tengo mi opinión, yo no quiero pontificar acá. Bien. Simplemente, para la mayor parte de los analistas, sobre todo los que nos hemos dedicado durante cierto tiempo al Islam, no hay choque de civilizaciones, hay choque de otras cosas, de aspiraciones, de expectativas. Desde luego, no hay un choque entre el Islam y el mundo occidental.
Bueno, yo me lo voy a leer por si acaso.
Por supuesto, el tener la información, calibrarla y después ponerla en contexto actual, creo que es la prueba de fuego.
Una recomendación que tengamos por aquí.
Yo me he quedado cuando hemos hecho el brainstorming y les he puesto los deberes, me he quedado con una que daba el coronel de un periodista, además son relatos que nos gustan, empotrado en las tropas, pero en las tropas norteamericanas,
en una compañía de choque de primera línea en el valle más peligroso de Afganistán, en Korengal, donde a lo mejor, leyendo ese texto enormemente realista, algunas de las preguntas que se han suscitado sobre lo que hacen las tropas españolas y tal quedan prácticamente contestadas. De hecho, una tropa blindada con todos los elementos de la tecnología militar de última hora está encerrada en sus reductos y se aventura muy esporádicamente y con unas precauciones, vamos, exquisitas, a patrullar en el valle. O sea que creo que algunas de las actuaciones de las tropas españolas, que en mi opinión han sido enormemente meritorias, caerían explicadas también porque un ejército como Estados Unidos, en sus tropas de élite, se ve enfrentado al mismo hecho de que el material del que le han dotado
va
quedando obsoleto, tienen que, sobre la marcha, ir cambiándolo, ir modificándolo.
Aclaremos que el término empotrado, el periodista es que acompaña...
Es que realmente lo que le daba incluso más valor a ese testimonio es que el texto fue hecho por un cameraman y un periodista. El cameraman murió recientemente en Líbano.
Simplemente el título es War y Guerra.
Está en castellano.
Guerra, y está escrito por Sebastián Jürgen.
Profesor.
Yo te doy dos. Mira, el primero, que es de Damer Rashid también, se me había pasado. Descenso al caos, que es como
la continuación
de los talibán, y eso lo explica muy bien. Casi todo lo que hemos hablado aquí lo explica muy bien Damer Rashid.
Claro, y además allá...
a partir del 11 de septiembre.
El testigo del 11 de septiembre, que este se queda justo ahí.
Y el otro, que yo no sé si hay una traducción en español, es el último libro de Bob Woodward, el periodista americano que ha hecho tanta, además, la serie desde Plan de Ataque, la Guerra de Bush y todo esto, de los libros sobre la guerra de Irak y tal, de la Casa Blanca, ha sacado el primero, vamos a decir, de la serie de Obama, que se llama Obama's Wars.
Oh, pues no,
no sé si está traducido todavía, pero está muy bien ese libro, porque además empieza justamente cuando Obama es presidente electo y ya empiezan a tomar decisiones sobre qué van a hacer sobre Afganistán y sobre Irak. Y entonces te lleva prácticamente hasta mitad julio, septiembre de 2010, todas las decisiones que hay sobre el tema.
Con sus comandantes correspondientes, que a Woodward le gustan mucho los comandantes.
Sí, sí. Su libro de los comandantes, sí. Entonces, si alguien quiere entender un poco las decisiones de la Casa Blanca, aunque Woodward siempre es un poco pro-demócrata,
sí,
pero bueno, y a veces se ve un poco, pero sí que te explica muy bien cuáles son los entresijos de la toma de decisiones en Estados Unidos sobre Afganistán.
Quedan anotados, ¿verdad?
Sí.
Pues luego buscamos a ver si hay traducciones.
Bueno, yo creo primero agradecer la mención al GES, y eso me gusta.
Hombre, no, es que...
Además, sobre todo porque además si uno lo lee se da cuenta que, sabéis que Bono decía del GES que era una secta religiosa, ¿no? O pseudo-religiosa, ¿no? Uno se da cuenta de las grandes diferencias que hay entre los propios miembros del GES. Ahora parece que estamos más los que apoyamos la retirada, pero hace 6 meses éramos muchos más los que apoyábamos la estancia. También se ha hecho uno muy interesante sobre Libia, donde hay posiciones también muy... muy muy divergentes, ¿no? Pero me gusta que se mencione.
¿No? Tiene un programa en esta casa.
Sí, lo sé. Costa. Dice que nos ha puesto deberes. Mentira, porque según entregábamos aquí en el estudio, cuando nos ha dicho pensar el libro.
O sea, ¿no? Os ha atracado.
Que no se piense que venimos
aquí. ¿Cómo se ponen deberes?
Con la lista aquí que ha preparado de casa.
Claro que sí, entonces, tú ahí orden y mando.
Pero yo recomendaría, no me acuerdo de... Yo compré una guía en Londres antes de mi primer viaje a Afganistán, que es del año 2001. Se llama Afganistán, pero te daré el dato de la editorial. Excelente para conocer el país. O sea, si alguien quiere conocer a Afganistán, Afganistán, esto no viene al caso, pero he visto alguna publicidad de algún país, se dice, igual que Irak, venga de turismo a Afganistán. No es el país más violento del mundo, Afganistán, por muy mal que lo pongamos. Lamentablemente hay países donde hay más violencia.
Hombre, no, claro.
Pero es muy interesante para conocer el país, ¿no? Y luego hay muy buenas películas sobre la región, ¿no? Está Leones y Corderos.
Kandahar.
La guerra de Charlie Wilson. Y hay una que es sobre la región, que cuenta muy bien los entresijos, que se llama El hombre que pudo reinar. Una gran película de Sean Connery y Michael Caine.
Claro.
De dos suboficiales que intentan allí convertirse en virreyes y eso
es el libro de Kipling.
Sí, claro.
Con película ya, esto es tremendo.
Y más actual es de un autor norteamericano, pero que realmente era un oficial de marines y que una vez que se retiró, se dedicó, tiene ahora 70 años y sigue pateándose Afganistán. Y su obra se llama La guerra errónea, de Wrong War, y él se llama Bing West.
Bueno, pues hay material, ¿no?, para leer y para ver, que esto de los vídeos también es interesante, porque se aprende muchísimo más. Pues muchas gracias, de verdad, a los cuatro, gracias, por habernos ayudado a comprender. No sé si hemos cumplido los objetivos nosotros, no lo sé, yo al principio he ido mencionando las etapas que podíamos cubrir, pero claro, en cada una se nos abre un programa de 3 horas para cada una. Pero muchas gracias de verdad por su experiencia y por su presencia esta noche aquí. Gracias, Luis Fernando Quintero, y enhorabuena por esa antena de plata que recogeremos la semana que viene. Gracias también a ustedes, porque también es suya. Y el fin de semana que viene, pues Dios dirá, porque todavía no lo sabemos. Hasta entonces, amigos.